Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Respiren tranquilos. Ha ganado el Madrid y ha ganado el Atlético de Madrid. Victoria muy importante del Madrid en Turquía ante el Galatasaray y con buenas sensaciones. Un Real Madrid, decía Lama, que quería ganar, que merecía ganar y que ha ganado. 0-1, raspado, pero ha tenido ocasiones para ganar por un marcador más amplio. Quizá ese sea el único pero que se le puede poner hoy al equipo de Zinedine Zidane. El gol del Madrid lo ha marcado Kroos, que quizá ha hecho su mejor partido con el Madrid en los últimos tiempos. Partidazo del alemán. Y en el día de hoy, renacido Courtois, sobre todo con tres intervenciones en la primera parte, dos de ellas seguidas, y las dos ante Florin Andone, una en el minuto 9 y otra en la siguiente jugada, en el minuto 10. En esos minutos, Courtois salvó al Madrid porque se podría haber puesto por delante el Galatasaray y se le había puesto el partido cuesta arriba al Real Madrid. Así que, en general, es un día de buenas, de muy buenas noticias para el conjunto blanco. En el grupo del Madrid, el Paris Saint-Germain, que va a otra velocidad, le ha ganado 0-5 al Brujas. Ha marcado 2 Icardi y 3 Mbappé, que no ha sido titular. Ha marcado 3 goles sin ser titular. Así que, insisto, victoria importante del Real Madrid. Esta es la primera reacción de Zinedine Zidane, su entrenador.
La verdad es que hoy hicimos un poco de todo. Defendemos muy bien, atacamos muy bien. Yo creo que hemos tenido muchas ocasiones para hacer el segundo gol. Es verdad que Thibaut también nos ha salvado las dos primeras. Y luego digo que esto, de todas formas, había que hacer un gran partido y lo hicimos. Cuando tú no metes el segundo, tienes que sufrir hasta el final. Es lo que hicimos, pero me alegro por los jugadores porque al final hicieron un gran partido todos.
Tiene 9 puntos el Paris Saint-Germain, ha ganado los 3 partidos. Tiene 4 el Real Madrid. Imagínese cómo sería la situación si hoy no hubiera ganado el Real Madrid. 2 el Brujas y 1 el Galatasaray. Así que, insisto, situación más o menos encarrilada para no sufrir en Champions en las últimas jornadas. Y en el Atlético de Madrid, partido soporífero, que se ha jugado a las 7:05 de la tarde, desde las 7:05 en el Metropolitano, y que ha ganado el conjunto de Simeone con un gol de Morata, que salió en el 70 y que marcó de cabeza en el 77. 1-0 al Bayer Leverkusen. Ha habido un momento en el que se han escuchado pitos en el Metropolitano. Pitos a Simeone.
Yo creo que la gente siempre hace lo que siente y lo que ve en ese momento. ¿Por qué? Porque fútbol. Yo me acuerdo que en la época de Luis Aragonés, de no sé, de Caminero, de Kiko, los han silbado a todos. Cuando hay un momento que por ahí no estás tan preciso, la gente quiere que vos juegues bien hoy. Nosotros somos los que tenemos que buscar que esos silbidos se transformen en aplausos.
Ahora lo hablamos porque ha habido batalla de cánticos en el Metropolitano. En el grupo del Atleti, la Juventus comenzó perdiendo 0-1 con el Lokomotiv, pero le ha dado la vuelta al partido con 2 goles de Dybala. Así que es líder la Juve con 7, segundo el Atlético de Madrid con 7 puntos, tercero el Lokomotiv de Moscú con 3 y cierra el grupo el Bayer Leverkusen, que no ha sumado ni un solo punto. Está hablando en directo Zinedine Zidane en Estambul. Es el sonido en directo de la rueda de prensa del entrenador del Madrid.
Estamos contentos con su partido.
Öncelikle tebrikler Rodrigo ile neden başlamak
kararı. La traducción ahora mismo. ¿Dónde están los futbolistas del Madrid? Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Bueno, alguno ya ha subido en el autobús. Caso, por ejemplo, de Brahim Díaz, uno de los descartes, y de Isco, que se ha entrado en la convocatoria pero no ha calentado y que ha salido muy pronto del vestuario. Te cuento que ha bajado también el presidente Florentino Pérez del palco al vestuario para felicitar al equipo. Estamos esperando la comparecencia de Rodrigo Goes, que en principio va a ser el futbolista que ha elegido el Departamento de Comunicación para hablar ante los medios. Ha debutado en la Champions, su primer partido como titular. Hoy no ha marcado porque le dan suerte los debuts y siempre suele hacerlo. Recordemos también que han terminado con alguna molestia el propio Rodrigo, algo acalambrado, y también parece que Fede Valverde, ahora preguntaremos, y como decías en el arranque del programa, evidentemente una victoria balsámica que le da fuerza a Zinedine Zidane en el banquillo. El Real Madrid no va a competir hasta la semana que viene, hay dos partidos de Liga programados en el Bernabéu, el miércoles ante el Leganés, el sábado ante el Betis.
Ahora estamos de nuevo allí, en cuanto salga Rodrigo, el jugador del Real Madrid, que efectivamente ha debutado en Champions y yo creo que ha dejado buenas sensaciones, buena imagen también. Es importante comentar si hay alguna noticia después del partido del Atlético de Madrid. Antoñito, ¿algo que comentar de lo que ha sucedido en el Wanda?
No, por una parte de lo deportivo, la factura del encuentro, el gol de Morata y poco más, porque lo demás ha sido insufrible.
Pues para que lo digas tú.
Jiménez no tiene nada, felizmente, ha salido sonriente por la zona mixta, sabes que se retiró
lesionado
a poco de empezar. Y de esa división que se ha desatado hoy entre la misma afición, entre el fondo sur y parte del resto del campo, pues es bastante chirriante, ¿no? Chirría mucho ver a una afición que se divide entre pitos y aplausos.
Una especie de guerra civil interna. Ahora lo comentamos. Bueno, lo han
tampoco es tanto. Hoy ha habido momentos puntuales, pero yo creo que es la primera vez que sucede desde hace mucho tiempo.
Digo que lo han escuchado en tiempo de juego. Le recordamos, por si se incorporan ahora de repente al mundo, que el Olympiacos ha perdido 2-3 con el Bayern, o ha ganado el Bayern, al Olympiacos 2-3 con dos goles de Lewandowski. El Tottenham le ha metido 5 a la Estrella Roja, 2 de Harry Kane, 2 de Son y 1 de Lamela. Y luego en el grupo C, el City, que lo ha ganado todo, ha goleado 5-1 al Atalanta, con 3 de Sterling y 2 de Agüero. ¿Uno ha sido de penalti, Davor? Sí, ¿no? Uno de penalti.
Sí.
Y el Shakhtar Donetsk 2, Dinamo de Zagreb 2, con un gol de Dani Olmo, que ha sido otra vez destacado, el jugador español. Y que mañana, ya saben, juega el Barça en Praga contra el Slavia desde las 9, con la baja de Umtiti, que tiene una contusión en la rodilla, que es curiosamente la rodilla que ha tenido lesionada en los últimos meses. Esperemos que no sea nada, que no tenga nada que ver con la lesión. Y el Valencia, que juega en Francia, frente al Lille. Todo esto en un día en el que también tenemos que contarles si hay o no fecha o cuándo va a haber fecha para el Clásico. El Barça-Madrid, que tenía que jugarse este sábado a la 1 de la tarde, y que los clubs quieren jugar el miércoles 18 de diciembre, pero de momento no sabemos cuándo se va a jugar el partido. Alcalá, ¿cuál es la última hora de este asunto?
Buenas noches, Juanma. La última hora es que tanto el Real Madrid como el Barcelona han respondido en la noche de hoy. Tenían de plazo hasta las 8 de la tarde a la segunda pregunta que les hizo ayer el comité de competición de cuándo quieren jugar este partido. Luego te amplío, pero me parecen muy noticiables las respuestas textuales de ambos clubes. Respuesta del Real Madrid. El Real Madrid quiere jugar el 18 de diciembre y exige que se adopte la decisión sin más demora. Textual, el Madrid exige que se adopte la decisión sin más demora, le dice al comité. Respuesta del FC Barcelona. El Barcelona comunica por segunda vez, así en el comunicado con tonito, con retintín, por segunda vez que quiere jugar el día 18 de diciembre. Así que por segunda vez, ambos clubes interesados, afectados en este lío, comunican la fecha del miércoles 18 de diciembre. Los tres señores del comité de competición, si no tiene uno que ir al Mercadona mañana y otro tiene una boda en Pontevedra, se reúnen a primera hora de la mañana para fijar un... Tienen un papelón, porque el lunes, ayer, no se atrevieron a tomar la decisión del día 18 de diciembre y hoy tienen sobre la mesa dos escritos que luego te amplío, que me parecen muy noticiables, del Madrid y del Barça, que piden por segunda vez el 18 de diciembre. Así que papelón mañana para el comité de competición.
Luego escuchamos lo que ha dicho Valverde, el entrenador del Barça, que ha hablado de este asunto en la previa del partido de Champions. Ha escrito Sergio Ramos, había que ganar, es lo que ha dicho Ramos en Twitter, nada más que ha acabado el partido en Turquía, frente al Galatasaray. Zidane sigue en rueda de prensa, a ver qué está diciendo el técnico. Ahí no habla español nadie, vamos, en la sala de prensa del Real Madrid hoy nadie habla español. Miguelito, no ha salido Rodrigo todavía por la puerta del vestuario, ¿verdad?
No, ha atendido todavía vestido de romano, con el traje que ha lucido esta noche a las televisiones, como era justo en el arranque del programa. Le hemos pedido al departamento de comunicación que si podía pasar por la ducha antes de volver, y le estamos esperando.
Perfecto.
Y aparte de los jugadores que te comentaba antes, prácticamente ninguno ha pasado por delante de nosotros.
Perfecto. Pues es importante escuchar la voz de uno de los renacidos en la noche de hoy, que no es otro que Courtois. El portero, insisto, que ha tenido una actuación destacada. Le viene muy bien al Real Madrid que Courtois haya tenido una buena actuación esta noche en el partido de Champions, que ha atendido a Ricardo Sierra, nuestro compañero de Movistar Plus, y que le ha dicho lo siguiente.
Sí, yo creo que hoy era un partido importante. Teníamos que ganar sí o sí para dar oxígeno y para seguir en la Champions. Y no, creo que al principio estás en un estadio con mucho ambiente, apretan mucho, y creo que hoy estuvimos despiertos desde el principio, aunque ellos tuvieron dos grandes ocasiones al principio que paré bien. Luego metemos el gol y creo que la primera parte fue uno más de ida y vuelta que la segunda. La segunda hemos controlado más y nos faltó, creo que, rematar el partido ahí.
¿Necesitabas un partido así, con esas tres paradas salvadoras, para hacer desaparecer algunos fantasmas?
Bueno, no, porque eso es el portero quien soy y yo nunca dudo de mí mismo. Pero bueno, ya sabemos que dónde estamos, en qué equipo estamos y que hay gente que le gusta hablar, pero a mí solo me interesan las críticas constructivas de mis compañeros, del entrenador, y yo sigo entrenando duro para dar este nivel.
¿Os viene bien que no haya clásico este fin de semana?
A mí siempre me gustan jugar esos partidos, así que yo lo hubiera jugado, me gustaría, pero bueno, es una decisión y bueno, en algunos momentos nunca sabes cuándo es bien o mal jugar ese partido. Creo que todos los jugadores quieren jugar un clásico y si viene mañana, pues mañana.
Está bien Courtois, ¿eh? Valiente Courtois en las declaraciones después del partido. Un par de cosas más antes de saludar al gran equipo de comentaristas que tenemos en esta noche de partidazo. Hemos tenido Youth League, que es la Champions Juvenil. El Real Madrid también ha ganado con el mismo marcador al Galatasaray, 0-1. Por cierto, el gol del Madrid lo marcó Parra a pase de Armenteros. No, no es coña, es un gol muy de tiempo de juego. Lo ha marcado Parra a pase de Armenteros. Y el Atlético de Madrid le ha ganado 2-0 al Bayer Leverkusen en un partido que se ha jugado este mediodía en Alcalá de Henares, en la ciudad deportiva del Atlético de Madrid. Bueno, o una de las ciudades deportivas.
La nueva ciudad deportiva donde va a jugar.
Pero entonces tenéis dos.
Tiene dos el Atlético de Madrid, sí.
Una Majadahonda.
Donde juega el B.
Eso es. Y una noticia importante. Convocada a huelga del fútbol femenino, de la Liga Iberdrola. Fouto, sí. ¿Se ponen las chicas, las futbolistas, de huelga?
Sí, malas noticias para el fútbol femenino. Juanma, hoy más de 200 jugadoras en el Hotel Eurostar Madrid Tower han votado el 93% de las jugadoras que han venido por la huelga, ya que no hay convenio firmado entre AFE y la Asociación de Clubes. Así que vamos a ver cuándo se convoca, porque por plazos no puede ser este fin de semana. Tiene que haber antes un acto de conciliación previo. Hay una reunión importante el 6 de noviembre en la federación con los clubes. Así que posiblemente, Juanma, sea después del 6 de noviembre cuando se convoque esa huelga del fútbol femenino en primera división, la Liga Iberdrola.
Está hablando Zidane. A ver si le pillamos ahora hablando en castellano.
Ellos dos ocasiones y puede pasar, ¿sabes? Lo importante es que cada uno responde y nuestro portero lo ha hecho. Para luego jugar, seguir jugando bien, pero lo siento, no estoy de acuerdo con nuestro inicio de partido, que ha sido muy bueno.
Vale, pues es la reflexión de Zidane. Paco González, director de tiempo de juego. Hola, Paco.
Hola, Juanma.
Tomás Guas, hola, Tomás.
Castallo.
Roberto Palomar, hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Estás en casa, en el periódico? ¿Dónde estás?
Pues acabo de llegar del periódico.
Acabas de llegar del periódico. ¿Te sabes la portada o no?
Sí, sí. El Madrid sabe ganar finales.
El Madrid sabe ganar finales. Así viene mañana el diario Marca. Santi Cañizares, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Está Juan Gato? ¿Dónde está Juan? Ah, aquí. ¿Qué pasa, Gato?
Buenas noches.
Esa cosa que tienes en la izquierda.
Sí, sí, Gato.
El mismo.
Vale. Y ya ha llegado Maldini. Hola, Maldini.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Y Evangelio, hola, Evangelio.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tremendo equipo de comentaristas encima recibe el broche de saludar a Manolo Lama en directo.
Hombre.
Desde
bueno,
Turquía.
Por favor.
Son una cosa de locos.
Es de locos.
Manolo.
Estoy bueno, es que si no entraba yo, la cosa estaba un poco...
Hombre, es que era muy flojo el equipo.
Muy flojo.
Es que, estamos cogidos con pincitas.
Mucha segunda B estaba oyendo ahí.
Sí, footers. Sí.
Footers, es verdad.
Sí.
Se ha visto ahí.
Bueno, Manolo, tú que estás ahí, la sensación ha sido muy buena del Real Madrid en un día importante, ¿no?
Bueno, yo creo que la sensación primera es que el Madrid tenía que ganar y ganó. La sensación segunda es que el Madrid yo creo que ha hecho un buen partido en líneas generales. La sensación tercera es que el Madrid sigue adoleciendo de gol, porque un equipo que ha conseguido tirar, creo que ha dicho Paco, 18 veces o 16 veces a portería, no puede acabar con 0-1 en el marcador. Tenía que haber solventado esto mucho más. Sensación cuarta, Kroos, Valverde y Casemiro son indiscutibles e intocables. Estos sí que son intocables en el centro del campo. O sea que lo de Modric habrá que esperar a que se recupere. Y sensación quinta, que Zidane ha salvado la cabeza, después de todo lo que escuché estos días.
¿Paco?
Por no decir lo obvio, si Kroos tiene este nivel, el Madrid puede ganar cualquier cosa.
Joder, ¿solo Kroos?
Ha sido impresionante. No, yo no lo había hecho en 2 años.
Esa frase solo la había oído de Messi, Paco.
Frase
no,
dura,
claro,
¿eh?
Messi gana partidos él solo y no necesita ni estar al 100%. Con el 10% a veces le vale. Pero ha sido una exhibición de un pedazo de centrocampista. Lo demás, le viene muy bien al Madrid lo de Courtois, aunque sea un defecto, que su defensa en 5 minutos ha recibido 3 ocasiones clarísimas de gol, pero 3 clarísimas, pues hasta eso le ha salido hoy bien. Me alegro muchísimo por Zidane, que parece que nadie creía en él, y se notaba que el partido estaba preparado. Se han hinchado a robar balones porque sabían dónde saltar a la presión Valverde y Kroos. Lo demás, pues Marcelo no me ha parecido el futbolista retirado que decía Manolo el otro día. Me ha parecido decente. Benzema, Rodrigo, Hazard, muy mejorables. Bien, pero muy mejorables. Y Hazard, el día que esté bien, va a ser todavía más importante. Hoy ha tenido un palo y ha regalado un gol.
Yo tengo la sensación de que cada vez que se habla de Mourinho, el Madrid hace uno de sus partidos de la temporada. Es decir, o sea, yo pondría un muñeco de cera de Mourinho en el vestuario del Real Madrid para recordarles que existe y que existe el peligro de que vuelva Mourinho. Porque, de verdad, pasó antes de los partidos de Sevilla, ¿era?
Y a lo mejor
Metropolitano.
Quien lo filtra desde el club, a lo mejor es por eso.
Es por eso, sí.
No lo sé.
Lo pongan todos los domingos, entonces.
Eso es lo que te digo.
Muy sencillo.
Sí, sí.
Ponen todos los domingos y el Madrid, campeón, 180 puntos, gana la Champions, la Copa del Rey y el Bernabéu.
Palomar.
Sí, no, pero esta reacción del Madrid de siempre cuando le aprieta la soga a salir adelante la hemos visto en los últimos años. Bueno, de hecho, ha dado como gran cosecha las Champions. Le hemos visto sufrir en eliminatorias como perros y seguir adelante. Hoy tenían una final, la han sacado adelante. Yo creo que había prioridades.
Por cierto, una cosa, la final era contra el Galatasaray,
eso,
¿eh?
Es lo que iba a decir.
Pongamos todo esto en la medida correspondiente.
Bueno, pero era el partido que por tu culpa tú te has complicado.
Eso es,
Porque fíjate que el grupo del Madrid hay uno bueno, que es el PSG, y los otros dos, después de lo que hemos visto hoy, los cinco que se ha llevado el Brujas, dices, ¿cómo es posible que el Madrid no tuviera en la mano?
No es que el Galatasaray sea malo, es que el Brujas es peor que el Galatasaray.
Y dices, ¿cómo es posible que el Madrid esté con la calculadora en la tercera jornada de la Champions? Entonces, prioridad uno, ganar. Se ha ganado. Prioridad dos, que tuviera el equipo personalidad, que no saliera pisando huevos, que mostrara esa tensión que mínima de un partido de Champions. Lo ha hecho. Y luego, pues, ha habido pequeñas noticias que todas juntas conforman un panorama bueno. Lo de Courtois, pues ha aparecido Hazard. Estoy de acuerdo con Paco, creo que Kroos ha dado un curso hoy y ha dicho, bueno, hoy esta noche voy a abrir la cátedra y voy a demostrar cómo se juega. Ha hecho un partidazo. Rodrigo, con 18 años en la Champions. Bueno, creo que ha sido una noche afortunada, que tiene dos cosas menos buenas, que le siguen haciendo ocasioncitas de estas, que si el que está arriba hoy es otro jugador, a lo mejor había sufrido. Y luego, claro, no se puede ir por la vida con 14 tiros a puerta y un gol. Así se puede complicar.
Cañete.
Creo que todo tiene que ver con hacer un partido responsable o no hacerlo. Más allá de que el Galatasaray sea el que sea, más allá del Brujas, hoy ha hecho un partido responsable, hoy ha salido al campo a ganar el partido desde el primer momento, con una magnífica actitud, sin ninguna duda, todo el equipo junto, todo el equipo trabajando, todo el equipo corriendo, y a partir de ahí ya se hablan de matices. Matices positivos, efectivamente, lo que habéis comentado antes, no lo voy a repetir. Matices negativos, bueno, pues que falta obviamente un hombre gol, que teóricamente tenía que ser Jovic, que Hazard desde luego lo va a ser, porque hoy si no ha hecho gol ha sido de casualidad, y que ese es el camino. Ahora bien, se demuestra que ya el Madrid no gana sin bajarse del autobús, ya se tiene que bajar del autobús, se tiene que poner las botas, hombre, se tiene que mentalizar, se tiene que poner a trabajar, porque no tiene a un tipo que sea un Joker. El Joker, con el Joker te da unas cartas malas y resulta que haces escalera con el Joker, pero aquí no, aquí ya no hay ningún Joker. El Joker era Cristiano, es que ese hombre se fue, y ahora hay que trabajar cada uno de los partidos. Si el equipo está dispuesto a trabajar cada uno de los partidos, todos van a parecer mucho mejor, todos los jugadores van a parecer mucho mejor, no va a haber exfutbolistas, no va a haber no sé qué, no va a haber no sé cuántos. Si el equipo no hace un partido responsable, pues se ven todas las carencias.
Oye,
a la vez.
Tú que has sido portero, lo de Courtois hoy, ¿cuánto de importante es para él?
No, claro, hombre, es un subidón. Por más que él diga, no, yo confío en mí, ¿qué va, hombre? Un portero cuando... claro, hombre, un portero cuando sale de un partido haciendo tres paradas vitales, su equipo ganando 0-1, que encima hasta te sienta bien que no metan 0-6, porque si no parece que tú no has hecho nada, pues te vas a tu casa más alegre que unas castañuelas. Y luego la rueda de prensa cuentas películas, pero ese hombre está más feliz hoy que la leche.
Impagable.
Y si es que es así, ¿eh?
Tal cual.
Así era Cañizares.
Prefería un 0-1.
Si quieres, yo viajaba a Galatasaray pensando a ver si Manolo Lama tenía buen vuelo luego de allí a Madrid.
Pero es que me gusta que lo digas, porque así la gente lo tiene que conocer. Es que así son los futbolistas.
Hombre,
claro. Los futbolistas son como los ha definido Cañizares.
Pero claro. Pero es que ¿sabes lo que pasa? Que cuando no llega y le meten 13 goles y solamente 12 paradas, les damos en la frente. Y ese muchacho llega un momento que dice, oye, resulta que aquí no hay ternura por ningún lado, así es que yo me voy a volver también un poquito egoísta y voy a tratar de alguna forma de hacer buen partido, y cuando saque buen partido levanto la bandera y digo, aquí estoy.
También os digo que los análisis sobre Courtois y sobre el Madrid duran el tiempo que dura el partido.
Hombre, no, pero hay una otra buena noticia, y es que este análisis dura 10 días, porque no hay partido.
Hay liga entre semana.
Ah, bueno, dura 7, sí, claro, que hay liga la semana que viene. Bueno, 7, son muchos días, en el Madrid, ¿eh? 7 días de una victoria en el Madrid son muchos días.
Bueno, no dejarte que mañana el que baja a Mercadona diga, venga, que se juegue el sábado y la liamos.
Oye, Mercadona tiene una publicidad aquí en el programa, sí, entre tú y Alcalá, que
hay... Nos mandan cestas.
¿Ah, sí?
Pues hombre, a mí todos los días, además.
Pues que las disfrutes, oye. Tomás Guas, ¿tú qué quieres decir?
No, yo quiero decir que yo sufro por el sistema nervioso del madridismo.
Es que el partido tenía el peligro de decir, mira, ya verás, al final en una de estas... Bueno, Enzonzi ha sido el que ha tenido una ahí en el 87 o por ahí, ¿no?
Un córner que...
Sí, una cosa ahí medio rara, no, pero...
Pero ha sido una partida ha sido seria, ¿eh?
Sí, sí, sí.
La primera ha tenido 5 minutos que le podría haber caído 3.
Sí, sí.
Pues lo que te digo, en cada partido hay momentos en el área que son terroríficos, son de ponerte tal, y luego lo del ataque... Entonces, claro,
mira, por ejemplo, a mí hoy Benzema no me ha gustado nada. Todas las y ha participado mucho, ¿eh? O sea, yo os digo, ha participado muchísimo en desmarques, en tiros y tal, pero todas las elecciones que ha tenido han sido malas.
Sí, pero ya no es Benzema, es que es cualquiera de que se pone pisando el área contraria. Es una cosa que es un ¡ay, ay, 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 ay! Yo esto creo que la gente... ¿Es cuánto faltan? 7 meses de competición. Tenemos bajas. Pero bajas tremendas.
Juanma,
es un sufrimiento. 19 tiros a puerta, un gol. Es un sufrimiento conejil. O sea, ¿cuándo embocan? Esta, la otra. ¡Ay, ay, ay! Esto no hay Valium que lo resista, ¿no?
Claro. Que digo que hoy Benzema, para mí ha hecho un partidazo. Pero aunque ha fallado lo que venimos diciendo.
Cualquiera que pise
el Paris Saint-Germain.
Que no es un killer.
Hizo lo mismo, ganó 0-1 en ese estadio teniendo unas cuantas.
Sí, sí. Pues,
no, pero no es un killer y a lo mejor otro tiene menos que él y mete más. Sí. Pero él para mí ha hecho un muy buen partido. Lo que pasa es que no las mete. Pero ha descargado, se ha asociado, le ha puesto a Hazard 2 delante del portero solas. Lo que pasa es que cuando las tiene él no las mete.
Si Benzema fuera además un súper goleador, ya a mí me parece que ha estado bien. O sea, ha participado mucho. Hay dos cosas del Madrid buenas. El Madrid ha tenido dos partidos clave fronterizos en un momento delicado, que fueron Sevilla, que fue después de perder en París, si no me equivoco, y hoy, y los dos los ha sacado bien. El de Sevilla lo sacó, además, con un fútbol muy distinto.
Sí, cuando está contra las cuerdas, el Madrid se levanta.
Fíjate,
o sea,
el de Sevilla, finales, como dice el de Sevilla lo controló todavía más, porque anuló completamente a un Sevilla que, evidentemente, está años luz de lo que es el Galatasaray, mucho mejor. Y hoy el partido, es verdad que lo ha controlado la segunda parte más, en la primera era un descontrol. Lo que pasa es que el Madrid es superior, entonces... Por cada dos que tiene el Galatasaray, el Madrid tenía 7. O sea,
dicho lo cual,
cómodo, pero...
dicho lo cual, te falta la continuidad, empezando por el portero y acabando por el extremo izquierda, de que esto tenga una continuidad.
Claro, si el problema es que históricamente en el Madrid, recientemente se ha visto, el Madrid cuando lo tiene difícil aprietan. El problema es mantener eso dentro de 3 partidos.
Estamos siendo demasiado románticos porque la mejor noticia de hoy es que el Madrid tiene 4 puntos en Champions. Hombre, o sea, es que el Madrid hoy, con un empate, era...
El Paris Saint-Germain se carga al Brujas, claro, y entonces sigue dependiendo de ti mismo. Claro.
Era casi impensable.
Aún perdiendo dependía de sí mismo.
Sí, 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 hombre.
El Madrid, aún perdiendo hoy, dependía de sí mismo.
Entonces le va a sobrar al Madrid.
No le va a sobrar.
No, vale, perfecto. Era un partido
trascendente. El baño masaje este madridista va a durar mucho.
Pero a ver, chato. Que lo normal...
Juanma, dime, Lama.
No, que has dicho una frase que es verdad, dicho el Madrid cuando llega la hora de la verdad, apriete la salva. Bueno,
con un pero.
La hora de la verdad,
con un pero, claro.
El año pasado llegó muchas horas de la verdad y no la salvó.
Yo este año
hasta
digo
ahora.
Que con un pero.
Hasta ahora.
Solo tiene 3 centrocampistas sanos y en perfecto estado de revista.
Ahí está.
Más Modric, si se recupera y se pone muy, muy bien, que yo no sé si ya veremos a Modric muy, 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 muy bien, pero bueno, habrá
Modric suplente. Modric suplente.
Modric va a jugar algún partido, pero no,
pero escucha,
no todos, ¿eh?
El Madrid suplente. La semana que viene va a jugar 3 partidos, ¿no? Además, creo que son los 3 en casa. Mira, antes con Jesús Bueno, me parece
que era
Leganés, Betis, Galatasaray. Pues claro, es que al final no pueden jugar Casemiro, Kroos, Modric todos los partidos.
Pero,
y claro, para mí,
Paco, cuando te digo Modric suplente, me refiero en los,
sí, los partidos gordos.
Claves.
No, pero ya lo que voy es que si tú tienes centrocampistas de verdad, sí puede el Madrid gobernar los partidos. Ahora, si va a jugarlo todo Casemiro, pues habrá un día que Casemiro esté mal. Y si va a tener que rotar Valverde y Kroos para que entren Isco y Modric, pues esos días va a ser rarito.
No, si Modric se acabará entrando.
El día del Mallorca dijimos que tú no puedes... Esco y James no son centrocampistas. Y hoy la elección de Valverde...
Sobre todo Isco.
Sobre todo Isco. La elección de Valverde y de Kroos, por descontado, más Casemiro, que está siempre, dice que a mí usted, esos son centrocampistas y otros son medias puntas. Y con 14 medias puntas no ganas nada.
Hemos hablado mucho de Kroos, que ha hecho un partidazo, estoy de acuerdo, pero también hay que hablar de Valverde. En
muy bueno.
Ahora os pregunto, por nombres propios.
Consolidando de verdad en el Madrid.
Ahora os pregunto, por los nombres propios del Real Madrid. Miguelito, de momento no hay noticia, no sale nadie del vestuario del Madrid, ¿verdad? No hay noticia. Miguelito, no hay noticia.
Se lo han comido.
Lama, una cosa. ¿Qué estás cenando? Que estaba con la duda.
Mira, ahora mismo estoy comiendo chicharrones.
Chicharrones. Muy típicos de allí de Turquía.
Muy turco, muy turco.
Muy típicos de Turquía.
Con pan y tomate.
Chicharrones. Estoy comiendo mortadela de aceitunas, también muy turco.
Sí.
Y
yo le llamo sevillanas a la mortadela de aceitunas.
Sí, bueno, también sevillana. A mí es que me gusta más la cordobesa. Y luego... Estoy aquí mirando esto. Esto parece como que jamón serrano.
Muy bien. Tú tranquilo, ¿eh? Tú mientras cenas...
No, no. Oye, que estoy tranquilísimo.
No, no, sí, lo noto, que estás tranquilísimo y que estás cenando...
Está la cosa... Lo primero... partido como para ponerse nervioso.
Efectivamente.
Vamos.
Lo primero es matar el hambre. Y lo segundo, leer los mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE. Alberto Arau.
Que llegan una noche más al 637-230010 y también al Twitter y al Instagram del partidazo. Dice Noé. Lewandowski, 3 goles. Sterling, 3 goles. Mbappé, 3 goles. Kane, 2 goles. Agüero, 2 goles. Para todo lo demás, Karim Benzema. Podéis seguir diciendo que Benzema no tiene gol cada vez que no marca. Lleva 315 goles en su carrera y 230 con el Real Madrid. Javi, Hazard al 40% es el mejor jugador de este equipo. Cuando pierda los 5 kilitos que le sobran, el Madrid va a empezar a dar miedo. Luis dice, mourinhistas, mi más sentido pésame esta noche. David, a este Real Madrid solo le falta una cosa, y se llama Cristiano y se apellida Ronaldo. Kroos jugando en su sitio es el mejor y es indiscutible, pero hace poco ya lo estabais jubilando. Y Pipe dice, máximo apoyo, simpatía y solidaridad con las jugadoras de nuestro fútbol. Es muy poco lo que piden y espero que lo consigan. Fuerza, chicas.
Me dice Dani Gil desde Manchester que la lesión muscular de Rodri, el jugador español del City, tiene en principio que sean 10 días. Ha dicho Guardiola que cree que serán 10 días. Si es rotura, serían 3 semanas de baja de Rodri.
Le han dado un tirón en los isquios de la pierna derecha.
Se lesionó Ander Herrera, por cierto, con el Paris Saint-Germain también.
También, ¿eh?
Sí. Mm. Han tenido que cambiar también.
Oye, ¿habéis visto el reloj que llevaba Guardiola ayer en la rueda de prensa?
Que era...
Un millón de euros. El reloj vale un millón de euros. No es coño.
No es dinero.
Más que mis chicharrones, niño.
Bastante más.
A mí me parece que ir por la vida con un reloj de 1 millón de euros no es serio. Te digo en serio. O sea, me parece que cada uno hace lo que quiere.
Bueno, pero... igual se lo dejaron o para que lo luciera.
Y yo no lo haría.
Yo no veo a Guardiola gastando 1 millón de euros en un reloj, ¿eh?
Es posible que no lo haya robado. Publicidad.
Maldini, tú mira al que lleva Juanma.
¿Qué dices, Cañete? Que mientras no lo haya robado, haga lo que quiera. El hombre.
Oye,
pon castillo en la muñeca.
Efectivamente.
A Guardiola, ¿qué le hemos pedido? Que nos respete un poquito, ¿no? Que el chaval le ha dado ahora por no respetar a nadie. Y ahora que vamos a meternos con él por un reloj, que se ponga 3, 9 relojes. No castillo,
es de los de Nadal, ¿no? De la marca de los de Nadal.
Sí.
Igual estaba haciendo publicidad, o sea, que no lo lleva todo el día, vamos, quiero decir.
Richard Mille. Mira, es que Angelito lo dice.
Aparte, al decir nosotros, se van a vender como churros.
Un segundo, mensaje importante. Gemma Santos y Berti.
Sí, Juanma, vamos con nuestro mensaje de Berti, que no tiene letra pequeña. Y cuando dicen que te dan 3 meses gratis en el seguro del coche, es así de claro, 3 meses gratis y para todos. Entra ya en Berti.es y calcula el precio de tu seguro como hacemos nosotros. Berti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El apreteu de Torra nos deja 600 heridos en total. Casi 300 son policías.
Yo soy mujer de uno de los policías heridos.
¿Cómo resultó herido su marido?
El adoquín hizo que le impactara en el casco.
Tony, usted es policía nacional, ¿no?
Sí.
Las bolas esas de acero, ¿con qué las lanzaban?
Tenían una especie de tirachina.
Bien, yo soy madre de un mozo de escuadra. Mi hijo ha estado trabajando muchas horas. No ha visto a su hija de 2 años en 2 días. Esta situación se tiene que acabar. Se tiene que acabar ya.
De lunes a viernes, siempre que pasa algo de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE, Carlos Herrera es la voz de todo lo que debes saber.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Mercurapuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercurapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercurapuestas te sentirás especial. Mercurapuestas.es. Apuesta diferente.
Peugeot o nunca. No esperes para cumplir tus sueños. Los SUV Peugeot 3008 y 5008 ahora con 1 año de seguro de regalo. Y hasta el 31 de octubre con ventajas limitadas e irrepetibles. Peugeot o nunca. Consulta otros modelos en peugeot.es.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Oye, Juan, ¿es verdad que no rindes en el trabajo por cansancio? Oye, pues toma Revital, que Revital ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Te tomas una ampolla de Revital y adiós al cansancio. Anda y vete a trabajar, que el cansancio no te pare. Revital, de Pharma OTC.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
¡Empieza el juego!
13 busca la mejor película de la historia. Porque nos gusta el cine y sabemos disfrutarlo.
¿Por qué no has venido a decírmelo antes?
Por eso vamos a hacer una lista en la que todos podáis poner vuestro granito de arena.
Más, más.
Sentaos, pequeño.
7 novias para 7 hermanos. Y es porque es una película de vaqueros donde no se mata a nadie.
E.T. te hace sentir niño una y otra vez.
Padre, no hay más que uno. Es la que estoy promocionando ahora, hombre.
Sayonara, baby.
¿Cuál es la película que más te ha gustado? 13 busca la mejor película de la historia.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 2 minutos, 1 hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, que ha arrancado a las 11:30 y que les está contando que ha ganado el Real Madrid 0-1 al Galatasaray y el Atlético de Madrid 1-0 al Bayer Leverkusen. Estamos analizando lo que ha sido esta jornada de Champions y lo que será la jornada de Champions de mañana con Paco González, Tomás Guas, Roberto Palomar, Santi Cañizares, Juan Gato, Maldini, Evangelio y Manolo Lama, que sigue en directo desde allí. Desde... ¿Estás en el estadio todavía, Manolo, en el Alisamillén?
Jane. Muy bien, lo has pronunciado muy bien, aquí estoy.
Se llama así, el campo es así, ¿no? Es que,
bueno, yo le llamo la caldera turca.
El nuevo Ali Samillén, porque hay un antiguo Ali Samillén y este nuevo.
Y pero, para que la gente lo entienda, el campo está en una montaña.
La final de la Champions es en el Ataturk, que es el estadio olímpico, que no es el mismo.
Cada año que pasa ya va por vitrocerámica el fuego, ¿eh? Sí, ya no lo veo. Hace 10 años era otra cosa.
Hacen mucho ruido.
Hace 10 años es una caldera de verdad.
Esto es la final de la Champions se juega donde... El Milan y el Liverpool jugaron aquella famosa final que remontó en la segunda parte.
Yo leí hoy que este campo tenía el récord de decibelios.
Sí, es un escándalo.
O sea, tú has notado que eran muy ruidos.
Yo a Miguelito no le oía. Lo tenía cerca y no le oía. Por
si te preguntas. Pero ¿lo ves decadente el tema o lo ves que van a más?
No, esto va más. Otra cosa.
Oye, yo hice una vez un partido en el campo del Fenerbahce contra el Chelsea en cuartos de Champions y estuve 3 días con dolor de oído de verdad, sin cachondeo.
¿Y entonces ellos cómo viven?
Pues yo no sé.
Eso era otitis.
No, estuve 3 días. Manolo, estuve 3 días con un zumbido.
Hay que secarse, digo, hay que secarse bien el oído.
Vacilarme todo lo que queráis, pero no se me olvida aquello, tío.
Eres un flojo.
Para que lo sepas, Ali Samillén era el fundador del club. O sea, no pienses que era personaje político importante.
Pensé que era el de la lámpara. Pensé que era de Aladín, fíjate.
El personaje era Ataturk.
Sí. Ataturk.
Ataturk. Pero bueno. Oye, de todas maneras, todos esos campos rugientes con equipos como este...
Hombre, que si te va fuera un equipazo, no gana ni uno.
Si fuera el Bayern Múnich o la Juve.
Eso. decía, el infierno turco. Pues coño, si no dan tres países.
Un equipo muy mayor, ¿eh? O sea,
no sí, me... pero escucha, es malo. Pero es que el Madrid ha perdido, bueno, empatado en el Bernabéu, que es como perder.
Con el Brujas.
Con uno peor.
No, sí, no, sí, no, sí. Pero, sí. No, pero digo que es verdad que tú has dicho algo así como de que la Liga Turca que era un poco senior, ¿no?
El cementerio de elefantes.
Sí.
Paco, lo de que es peor, hay que recordar que Galatasaray y Brujas jugaron la primera jornada aquí y empataron.
No, 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 fue en Bélgica.
Ah, fue en Bélgica,
sí.
Y hay que recordar que Galatasaray ha perdido. El partido que lleva no ha metido todavía un gol, ¿eh?
Sí, pero perdió 0-1 con el PSG y el Brujas 0-5. O sea, que es peor. Sí, sí.
De verdad, Paco, sí, que hombre, el día del PSG, lo que falló el PSG, no te puedes creer.
Como hoy.
Parecido, o sea, son dos partidos de perder 0-4.
Como hoy. Como el Madrid hoy.
¿Queréis hablar de nombres propios de. Bueno, Miguelito, no hay noticia desde la zona mixta del.
Hemos negociado, ya sale Toni Kroos, que estaba atendiendo alguna tele con derechos, ahora sí. Va a atender a las televisiones. Poderle escuchar en castellano tres preguntas, eso es lo que hemos conseguido. Ha jugado hoy su partido número 100 en la Champions, sumando Bayern y Real Madrid.
¿Tenéis tres preguntas y... entre todos los medios?
No.
La radio.
Una pregunta a cada radio. A
una
Toni
cada
Kroos
radio.
En castellano, sí. Y
¿tú ya tienes, pensado la tuya?
Más sí. O menos.
De la primera
molaría que buenas noches, la de Miguelito es buenas noches.
¿Cómo estás?
Claro, la primera siempre, por educación, espero... la primera es cómo estás, no sáltatela esa.
Todo bien,
espero que esto no suponga, que no escuchemos a Rodrigo, que era inicialmente el jugador que iba a atender a la
Pues no te fíes.
No.
Así que así estamos.
Así estamos.
Joder, lo he dicho enfadado y todo.
Es un
no te enfades, hombre.
Hombre, yo soy el Madrid, después de ganar fuera un partido, habla hasta el utillero.
Tu pregunta, Miguelito, tiene que ser, ¿has salvado a Zidane? Porque ahí englobas todo. Si quieres salir a defender a Zidane, sí. Si...
Mira, esa pregunta es una sugerencia del director de Tiempo de Juego. No sé si...
Verás cómo no la hace.
Yo creo que el periodismo hay que ejercerlo desde la libertad, Miguelito. Con lo cual, sí, si tú tenías previsto preguntarle...
Ya verás cómo se la pisa.
No la voy a hacer, ¿eh? No voy a hacer esa. ¿No?
Había otra. Ay, dile.
No vuelvas. No vuelvas, Miguelito. Imponte, Miguelito. Si no la haces, no vuelvas.
Te ilusionaba Mourinho.
Sublevándose.
Te ilusionaba Mourinho.
Esa es una gran pregunta.
¿Hoy has corrido así para que no viniera Mou?
Estamos. Hay que darle un poquito de vuelta.
Bueno, Miguel, pues suerte con cuando llegue Toni Kroos, que diría...
Yo creo que en menos de dos minutos está aquí Kroos.
En menos de dos minutos, vale. Pues en menos de dos minutos va a decir Maldini lo que quería decir de Valverde, que para ti se consolida como un titular indiscutible.
Sí, ahora mismo sí. Sí, dentro de lo que significa como jugador y el tipo de jugador que es, que Zidane quiere un jugador así muy dinámico, de mucha fuerza... Kroos lógicamente estará bien y Modric no está bien, y Modric va a jugar partidos pero no es titular ahora mismo, indiscutible, ni mucho menos. Yo creo que Valverde va a jugar muchísimo, sí. Muchísimo. Por ejemplo, si hubiera clásico el sábado, lo jugaba Valverde, vamos, bueno, con toda seguridad.
Llega Kroos, por ejemplo, llega Kroos a donde está Miguelito. Miguel.
Escuchamos a Toni Kroos.
Por 100 partidos con
bueno, le van a preguntar por
100 partidos con en la Champions, Toni, preguntarte por la última semana y cómo has vivido con Zidane esta última semana, después de la última derrota en
Era
Mallorca,
mejor mi pregunta.
Si crees que Zidane es el adecuado para seguir en el Madrid y si la sombra de Mourinho ha llegado o no al vestuario.
Bueno, primero, 100 partidos es bueno. Dice que, bueno, he hecho buenas cosas, pero al final solo es un número que no me ha ayudado hoy y no me va a ayudar. Bueno, por el tema de Zidane, creo que... Bueno, empezamos mal la temporada y que, bueno, antes de última jornada fuimos líderes y no es mal. Verdad que es esta competición, empezamos un poco irregular, pero hoy esta victoria fue muy, muy importante para nosotros, para clasificar al final para los octavos y, bueno, al final lo hacemos todos juntos con el entrenador y ganamos y perdemos juntos y bueno. Esto es, no jugamos para Zidane, no jugamos para una persona, porque jugamos juntos con el entrenador.
Entonces, ¿te parecía exagerado, por lo que dices, las críticas de las últimas semanas al equipo, a Zidane, y que se hablara de sustitutos?
Bueno, es normal que hay críticas, que si, bueno, si pierdes un partido en la liga, este es también el club, pero sabemos que tenemos que mejorar. Cuando vemos el partido de Mallorca, pero bueno, para mí ya mejoramos de sábado hasta hoy y todavía hay espacio para mejorar sin dudas, pero por ejemplo, si hacemos dos golitos más en la segunda parte que podemos hacer, todo está bien al final, pero no es así y no es, a veces no es tan mal como veis.
Sí, quería hacerte una pregunta sobre ti, que vas a cumplir 30 años en enero. El año pasado muchos jugadores recibisteis muchas críticas, la afición, parte de la prensa pedía mucho cambio en la plantilla, que mucha gente había terminado aquí un ciclo. Yo quería preguntarte por ti en concreto, si crees que se te faltó al respeto y si crees que esta plantilla merecía mucho cambio el pasado verano.
Bueno, al final no soy yo que elige al final, yo lo puedo hablar de mi persona y bueno, creo que es lo que veis, que tengo un buen inicio de esta temporada. Estoy, bueno, físicamente estoy muy bien, creo que bueno, las cosas salen muy bien en el momento y, bueno, el tema de respeto, creo que sabemos que hemos hecho los últimos años y también el último año que fue un poco peor, seguro, pero ¿qué vamos a cambiar? ¿De qué tenemos que cambiar? No soy la persona que elige esto, solo puedo decir que bueno, yo me siento muy bien esta temporada y quiero seguir así.
Bueno, pues hasta ahí Toni Kroos.
Era mejor la mía, Miguelito.
Sí, pero bueno, como ya le habían preguntado también al principio, ¿no? Por cambiar un poco el tercio.
Sí, sí, está bien.
Y enseguida os digo si también habla Rodrigo, ¿no? Oye, vale. Qué bien habla Kroos, ¿eh?
Muy bien.
Parece de Burgos.
Sí. Muy, creo que está muy tranquilo. Esta temporada en el Madrid.
Parece alemán en la respuesta.
Hasta el año pasado,
¿eh?,
que le trincó Melchor, no se ha soltado en castellano y ahora.
Y lo contesta todo, ¿eh? No se hace el tonto.
Y Bale igual. Bale recita una frase del Cervantes. Cuando
sí. Oye, ese Kroos tiene casa en Mallorca, ¿no?
Yo juraría que
sí. Sí.
Se sabe, sí, se sabe, lleva años chapurreando, hombre.
Casi todos los alemanes tienen casa en Mallorca.
Los que no están no son alemanes.
Que ha estado muy serio Kroos diciendo, mira, yo es que no soy el encargado de hacer aquí de tomar las decisiones sobre quién tiene que...
Ni trabajamos para Zidane, sino con Zidane.
Claro.
Ni ha dicho que se le faltara el respeto a la plantilla, ni todo eso. No, o sea que
muy alemán.
Pues, también tienes que pensar, Juanma, que Kroos, lo más que ve, que lee y que oye de español... Puede ser Clan cuando se lo pone a los niños por la mañana para ver los dibujos. O sea, Kroos no se entera ni de lo que se escribe, ni de lo que se cuenta, ni lo que pone.
Kroos ha visto a Miguel.
Oye, no, como el Chor se entendía perfectamente.
No, pues Kroos a lo mejor ha visto a Miguelito hoy por primera vez en su vida. O sea,
a Miguelito le conoce, ¿eh?
¿Sí?
Le conoce, sí.
Y a Melchor le
saluda
cinco temporadas.
Yo creo que los palos
les
llega a todos, ¿eh?
No, pero escucha, en Champions muchas veces hemos entrado a Toni Kroos y nos ha dicho que habla, pero en inglés. Hasta el año pasado.
Con lo cual el problema es tuyo, de no haber aprendido inglés.
Claro.
Bueno, o de los oyentes que no entienden, ¿no? Pues no todo el mundo sabe inglés.
La culpa es de los oyentes.
Tú puedes traducir.
Me gusta mucho.
Arrégalo.
Vamos a decir una cosa. Por culpa de ustedes, señores oyentes, llevamos 5 años sin entrevistar a Kroos.
Yo os ofrezco muchas veces a Kroos en inglés y me decís que no.
Sí.
Supongo que será por lo que estoy diciendo. Sí. Supongo.
No, pero es verdad que muchos jugadores extranjeros viven en su burbuja. Yo me acuerdo hace como 4 años que Zidane, antes de entrenar al Madrid, me presentó a Benzema un día en una presentación de Adidas que teníamos. Y Benzema no conocía, bueno, o sea, por supuesto no sabía ni quién era yo, ni conocía nada, no tenía ni idea de nada.
De Benzema me lo creo, y de Anelka en su día también, pero en general a todos les llegan los palos. Incluso a los que viven en su mundo, como Bale, los palos les llegan.
Les llegan, pero no llegan directamente.
Lo que no acaba de llegar es el elogio, pero los palos sí.
Sí.
Pero escúchame, por eso hay que pensar en un tipo como Ter Stegen, que cuando se entera que le va a fichar el Barça, se pone a estudiar español.
Mira, Trippier.
Me estaba emocionando con esa historia de amor, sabiendo lo Maldini y lo que le quiera Benzema. Ahí fue flechazo.
Me lo presentó Zidane, encantador. Me cayó muy bien. Estuvimos hablando un rato, pero luego Zidane le decía, además me acuerdo que le preguntó si veía a Fidel Maldini y decía, no se ve ni lo que estaba hablando. Porque Zidane lo veía siempre, el programa me lo dijo. Pero Benzema decía, no se ve ni idea.
Bueno, si Kroos no oye, ni lee, ni tal, Benzema que no tiene ni tele.
Pues seguro. No, verá la tele francesa todo el día, ya está.
Se acerca Rodrigo a donde está Miguelito. Miguel.
Sí, vamos a escuchar al brasileño que ha debutado bien en Champions.
Con la oportunidad, sí. Siendo hoy, estoy muy contento.
Rodrigo, hoy en tu debut en Champions no has marcado, pero has cojado un buen partido. No sé si te ha felicitado Zidane y cómo te has visto en el campo. Has terminado además con algún calambre, ¿no?
Sí, estaba un poco cansado. Hacía un tiempo que yo no jugaba 90 minutos y por eso salió un poco antes y yo estoy muy contento y mismo sin marcar, creo que la victoria del equipo es lo más importante en este momento.
Hasta ahora, el debut con gol, se habló mucho de que alternas el Castilla con el primer equipo, pero hoy en el partido, seguramente clave por lo que se ha dicho de Zidane en los últimos días, apuesta por ti. ¿Eso quiere decir que tienes toda su confianza?
Sí, creo que sí. Jesús me ha pasado mucha confianza todos los días, en todos los entrenamientos, como yo siempre digo esto, y yo voy a seguir trabajando y dejar que el tiempo y que Jesús resuelva las cosas.
Se te ha visto con mucho desparpajo, 18 años, desparpajo en español es con mucha cara, atrevido, con ganas de encarar al rival, siendo un jugador importante. Eso es lo que te ha dicho Zidane, tú lo tienes claro, eres un jugador vertical que quieres desbordar, no vas a ir con el Castilla, dice que es jugador de la primera plantilla. ¿Te satisface eso?
¿No lo sé bien?
Sí, claro, la verdad que estoy muy bien, yo trabajaba todos los días para eso y estoy muy contento con esto. Y eso me pasó mucha tranquilidad, el grupo también, toda la confianza yo tengo de ellos y estoy muy contento con esto.
Acaba de decir Kroos que con 3 golitos más, que todo estaría solucionado mucho antes. ¿Os falta gol?
Como para mí, no entiendo.
Si os falta gol, que si al equipo le falta mejorar la puntería.
No, claro, creo que necesitamos mejorar en todo, ¿verdad? En todo, no solo en gol, tanto defensivamente también. Hemos hecho un gran partido, nos ayudamos todos trabajando bastante y seguimos así para crecer más y con el tiempo los goles les van a salir.
Bueno, Rodrigo, se estaba cuestionando un poquito incluso el futuro del entrenador. No sé si han notado en esta concentración cierta tensión, un poquito más de lo habitual.
Bueno, yo no sabía lo que está pasando, yo no acompaño mucho lo que los medios dicen, entonces yo, para mí estaba todo normal, yo no sabía de nadie.
Ramos ha hablado con vosotros antes de salir ayer a rueda de prensa, ¿se ha dirigido al grupo, ha habido alguna charla?
Nadie.
¿No han sido días especialmente preocupados para la plantilla del Real Madrid después de la derrota en Mallorca?
No, creo que todo partido nosotros tenemos que nos preocupar porque vestimos la camiseta del mayor club del mundo y tenemos que ganar siempre y es eso.
Bueno, pues son las palabras de Rodrigo, que ya estaba empezando a temblar el hombre con las preguntas de Zidane y si había hablado Ramos y tal. Dice, ¿qué digo yo? ¿Ha hablado o que no ha hablado?
No, la personalidad la ha mostrado en el campo, ¿eh? Salir ahí con 18 sí. años en la Champions y hacer un partido convincente me parece bien, ¿eh? Y a Zidane le aplaudo también, porque luego viendo cómo es la defensa del Galatasaray, pues ves que está bien tirada esta alineación, con Hazard por un lado, el Rodrigo por otro, y aprovechar.
Vale. ¿Os gusta más que Vinicius?
¿Rodrigo?
Yo siempre lo he dicho, Cañete, yo creo que es un jugador que tiene más gol que Vinicius. Vinicius a lo mejor puede que tenga más desborde, pero este es más vertical y tiene más la portería entre ceja y ceja que Vinicius.
Esto es de gustos y de necesidades del equipo. Estabais hablando de Valverde. Valverde en este momento es indispensable en el Real Madrid, porque todo lo que da de dinamismo y de fortaleza física y de edad, es justo que le hace falta al centro campo del Real Madrid. A lo mejor al Madrid de hoy le hace falta más Rodrigo, porque tiene gol, que el desborde de Vinicius. Pero a mí más bonito de ver me parece Vinicius.
Pero es que yo creo que los dos caben. Me parecen dos apuestas estupendas. Después veremos qué pasa. Claro. Y Valverde tiene una cosa, que tiene salud. Que es que es un tío que desborda salud. Coño, claro, es así. O sea,
ha pasado una buena analítica.
Claro, ha pasado una analítica. Le han dado todos los niveles, le han dado por arriba. Porque es que ves al Madrid para un equipo viejo, coño.
Bueno, para cerrar con el Madrid, he visto un poco de retintín de Lama en la narración cuando se hablaba de cuándo va a estar Hazard en su momento de forma idóneo. Porque decía Poli, 10 partidos, Hazard, dale 10 partidos. Dice Lama, 10 partidos más, ya te plantas en diciembre.
Está llegando. A mí me gustó, Hazard.
Bueno, pero voy a matizar poco a poco, esto. Hombre. Pero voy a matizar. No es que yo no crea en Hazard. O sea, yo es que creo que, y he dicho a continuación en la transmisión, que yo le pondría siempre y los 90 minutos. Porque sigo pensando que la forma se coge jugando. Que a Hazard hay que esperarle, pero que es sorprendente que estamos terminando octubre y que todavía no le ha cogido la forma, ¿eh?
Va mejor, empezó muy mal, ha ido a más, está mejor de forma. Ahora, yo creo que al final van a hacer una pequeña sociedad Hazard-Benzema muy interesante, porque hoy se ha visto algunos momentos que han estado juntos y se van a entender bien, porque los dos tienen mucho talento para jugar, y creo que por ahí el Madrid va a generar mucho peligro.
El Hazard que yo tengo en la cabeza era de prácticamente un 8.5, de 0 a 10 en el Chelsea cada día. El que hemos visto en el Madrid yo creo que ha llegado al 5.5, si quieres hoy subirle al 6 porque ha dado el gol y ha tenido una... Pero todavía no ha llegado a su velocidad de crucero. Y en un equipo en el que el gol no es la gran calidad, vamos, Hazard es imprescindible. Igual que Bale, ¿eh? Hazard y Bale son imprescindibles.
Pero como lo hemos visto, sabemos que es cuestión de tiempo.
Sí. Yo, hombre, eso seguro.
Que a Hazard en el Chelsea también le costó, ¿eh? Hubo un tiempo que era suplente y que no jugaba.
yo soy más optimista que vosotros. Es decir, yo le he visto mejor que vosotros. Estaba escuchando en el partido la retransmisión y yo le veía mejor de lo que le veía a Lama, lo que le veía a Paco, que dices, no está todavía al 100%, de acuerdo, no está al 100%, pero está más cerca al 100% en mis ojos que en los vuestros.
Sí, pero
lo que
estos escuchaba. Partidos con espacios, ¿y sabes qué pasa? Lo resolvía siempre.
Sí, Paco, ¿sabes lo que pasa? Que le falta hacer un par de goles y relajarse también.
Hoy ha tirado un balón al larguero, ¿eh?
Bueno, ha tirado un balón al larguero, que ha definido extraordinariamente bien, porque esa definición es la que merecía la jugada, lo que pasa que se le dio al larguero, porque le llegaba al tipo ese rápido y por abajo no se podía chutar y había que pegarle fuerte, lo que pasa que pegan al larguero. En el momento que haga un par de goles y coja cierta confianza y cierto pozo, empezaremos a hablar que ya físicamente está bien. No, es más, ahora mismo que ya tiene un nivel físico lo suficiente como para marcar diferencias con su talento, es más una cuestión de confianza y de fe y de sentirse líder en el equipo que otra cosa.
Recordábamos
y no
con Sánchez,
y no lesionarse,
que en el mes de enero a Zidane le pitaban.
Claro, pero si hace lo que... ¿Sabes lo que pasa, Guas?
Si jugador, dices. Si jugador. Si jugador.
¿Sabes lo que pasa, Guas? Que si hacemos el truco de Manolo Lama, que juegue todos los días 90 minutos para coger la forma, se lesionará.
Claro.
Es que jugando se coge la forma, pero no jugando se preventa, se previenen las lesiones, Manolo.
El mes que viene... El mes que tiene por delante, que en 30 días no se lesione.
Vamos. El término medio está la virtud.
A cerrar aquí. Eso, el término medio, la mano, no es una cosa que no.
No.
Término medio, ¿quién es ese futbolista?
Manolo Lama, Miguelito, gracias por todo. Un abrazo. Buenas noches.
Otro para ti, muy fuerte.
Muy sincero, además, lo noto. Que,
una pregunta.
Dime, Miguelito.
Está pasando el control antidoping Fede Valverde. Nos dicen que en principio no tiene ninguna lesión, pero que ha terminado bastante fatigado, y en cuanto llegue el uruguayo al autobús, pues traslado ya al aeropuerto para regresar a Madrid.
¿Tú has cenado, Miguelito?
No.
Pues la Matie tiene guardado chicharrones.
No, escúchame, no se ha cenado, todo porque ya. Es que Miguelito se levanta a desayunar, luego hace un tentempié a las 11:30, come a las 2,
tres veces al
merienda a las 5, antes de llegar al campo se come un bocata y arroz.
Eso no es verdad.
Antoñito,
bueno,
Ruiz,
¿y dónde lo vende, macho?
Antoñito Ruiz es un vegetariano al lado de eso.
Bueno,
tampoco
venga,
te creas.
Hasta es que aquí. Soy
vegano. No descarto que los chicharrones que se ha comido Lama se los llevara Miguelito al partido para comer después y se los ha zampado Lama.
Sí, no, Miguelito los ha traído desde España.
Seguro
no
que Lama me ha dejado alguno
dinero,
porque es un gran compañero.
Bueno, venga,
no
gracias.
No trae ni dinero trae, con eso te digo todo.
Buen viaje, Manolo, buen viaje, Miguelito.
Otro abrazo para ti.
Venga, otro abrazo más. Venga, gracias, un abrazo. Hasta luego. Yo ahora, cuando ya despido a Lama... Sí, ya es una
pero a mí, sin embargo, no me puedo olvidar de ese hombre, Miguelito, que se tiene que venir en el avión con él mañana.
No.
O esta noche.
Que vive con él prácticamente.
Claro, es que tú lo despides porque tú lo soportas.
Hola,
Miguelito.
Mira, aquí está. No.
Hola, Manolo. No. Es que no se viene conmigo. Yo me levanto, por cierto, sale mi avión a las 6 de la mañana porque yo me voy a trabajar. Y Miguelito, como gran profesional que es, se va en un vuelo a las 10:30 o a las 11.
Ah,
esa es la diferencia que hay entre mis chicharrones y los de Miguelito.
Ya descanso tranquilo.
Venga,
por eso.
Tú, Juanma, pues, es como cuando el Atleti lo ha cambiado a Raúl García, el árbitro, ¿no?
Sí, sí. No, tal cual.
Empieza otro programa, ¿no?
Sí, empieza otro programa. Yo ya, ahora ya estoy, voy a escuchar, ahora ya soy un oyente del programa.
Dejar la barra en paz, hombre.
Venga, pues otro abrazo, Lama, ¿eh? Hasta luego.
Pues otro muy grande para ti.
No despide nunca.
Vamos a hablar del Atleti. Bueno,
no quiero que lo metáis con el Atleti más allá de lo
que
no
vamos
quiero,
vamos
meter,
¿eh?
Yo creo que
no quiero que lo metáis, ¿eh?
En serio lo digo. Muchas veces dicen, joder, no habléis nada del Atleti, pero vamos a ver, es que es mejor no hablar mucho hoy del Atleti.
¿Pero por qué?
¿Cómo por qué?
Después del baño masaje del Madrid contra el tacón turco, vamos a...
¿El tacón turco?
Es que lo vuestro es tremendo. Porque habéis hablado de todas las maravillas. Estaba hablando con
el respeto.
Un momento, voy a decir una cosa. Ha probado el chiste en la redacción, ha visto que funcionaba.
Se lo he dicho primero a Jesús en la puerta.
Yo no lo había oído y me ha parecido magnífico.
Sí, lo ha probado en la redacción, ha visto que funcionaba y dice, pues lo vuelvo en antena.
No, pero es que es verdad. Es que mira, solo te voy a hacer un apunte. Y luego que hablas, Antonio, mira.
No, hablamos del Atleti.
Sí, mira. Si yo digo este mantra, había que ganar, y lo ha dicho Morata.
¿Qué dices?
No, el mantra que ha puesto Sergio Ramos, había que ganar. Y ha sido ya el mantra del Madrid, todo, había que ganar y ya vale todo. Si yo te digo que Morata dice, había que ganar, tú dices que
ganó el Atlético. El Madrid, gato.
No, que yo te digo, había que ganar.
Oye, ahora que me he relajado, que se va la mano, me pongas estas cosas. O sea, tú dime qué te ha parecido el Atlético, porque si de verdad te ha gustado el partido del Atlético de Madrid, no es un problema.
Lo he dicho, yo creo que es el peor partido en la era del Cholo.
Impreciso. No, tampoco exageres.
Escucha, ha sido muy malo.
No. He visto peores. Imprecisiones, malas decisiones, errores, fallos. Yo he visto una cosa igual, hasta Oblak le he visto fallar a un balón al lado. Es decir, yo no he visto cosa igual, me ha sorprendido. Es, no sé exactamente qué les pasa.
Pero
les
sobrevive.
Sí, exactamente. Pero
he visto partidos peores del Atleti, porque he visto partidos en los que ha concedido muchas ocasiones de verdad. Pero, no ha tenido ninguna de verdad.
Pero que tiene el gol que no tenía, ha aparecido Morata y le salva el partido.
Voy a esbozar una teoría que podría haber sido distinta si el Atleti no hubiera ganado. Creo que hoy el fin justifica los medios más que nunca, porque el partido ha sido infumable. Sí. Infumable, horrible, el partido habría que verlo y digerirlo y masticarlo. Y yo soy defensor del plan del Atleti, que no es el de hoy, porque hoy el Atleti no ha tenido la intensidad que tiene, no ha puesto el modo Calderón que ha puesto en el modo Metropolitano alguna vez, no ha molestado al rival, el rival se ha sentido cómodo. Es más, yo he hablado con un alto dirigente del Bayer Leverkusen en la zona mixta,
Fernando Carro, habló ayer con
y me decía que lástima no haber sido más ambicioso, porque hoy era un día muy propicio para haber sacado algo, un botín gordo del Metropolitano. Al final, lo salva lo que hace semanas le pedíamos al Atleti que no tenía, que debía tener, que es el gol de un goleador, el gol de Morata. Morata ha salido en 20 minutos, ha revolucionado todo, ha tenido cuatro acciones de presionar.
¿Por qué no ha sido titular Morata?
Yo creo por un tema absoluto de dar descanso, de rotar. Tiene seis partidos en 20 días el Atlético de Madrid.
Era un partido para rotar,
yo no entiendo.
Bueno, era un partido.
Champions.
Tampoco era un partido de vida o muerte.
El Champions no ha roto nunca, vamos.
Bueno, pero no es un partido de vida o muerte. Es un partido
porque,
que.
O porque el sábado nos enseñó frente al Valencia que igual si estaba en el banquillo tampoco era una injusticia.
No creo.
El sábado no, a mí no me gustó nada, Morata.
Por eso digo. Estoy exigiendo que juegue hoy titular cuando hace tres días ha tenido un partido donde ha estado francamente
también
mal.
También te digo una cosa, Santi, también está muy mal.
También ha estado muy mal, Tomás.
Tranquilos, de uno en uno, por favor.
Digo que sí. Entonces, por esa regla de tres, Santi, si vas quitando a los que hacen mal partido, el Atlético de Madrid no habría jugado.
Quiero decir, pero que lo que sería, lo que no entenderíamos sería que estuvieran en una forma fantástica y lo dejaron en el banquillo. Pero viéndole jugar el sábado, si lo deja en el banquillo, bueno, pues probablemente es porque hoy dice, voy a dejar el banquillo de inicio, voy a darle luego 30 minutos Cholo buenos y seguramente me gane el partido él, lo ha pasado.
Te digo por qué, porque el Cholo ha apostado por Morata, Costa y Joao Félix en los últimos partidos y no han sido.
¿Y cómo está Morata? ¿Y cómo está Morata?
Bueno, ¿y cómo ha estado demás?
¿Y cómo ha estado Tomás el partido anterior?
Estamos hablando de Morata. Ya, como bueno, estamos hablando de Morata, yo me centro en Morata.
No grites.
Un segundo. Oye, Morata lleva unos días que no está mereciendo ser indiscutible.
Estaba mejor el programa cuando estaba Lama, que es la primera vez que lo digo.
El Atleti os excita, el Atleti.
Un segundo, por favor. Vamos a escuchar a Morata, que ha hablado después del partido y ha dicho esto.
Desde fuera pues se ve que, o se habla que tenemos un mal momento y estamos a 3 puntos del líder y con 7 puntos en Champions. Ojalá todos los momentos malos en el fútbol y en esta temporada sean estos, así que hay que mirar para adelante. 3 puntos que son importantísimos para nosotros y un gol importante para mí.
Y en la jornada 9, ¿no, Álvaro? Que parece que hay más nerviosismo fuera que dentro del vestuario.
Eso es verdad. Es más las cosas que pasan fuera. Nosotros somos un buen grupo. Sí, es verdad que hay jugadores importantes que se nos han ido, pero bueno, solo podemos ir para adelante.
Lo del Cholo sorprende, Álvaro, que critiquen a gente nueva, pero que critiquen al Cholo Simeone.
Bueno, cada uno tiene su opinión, no voy a opinar yo sobre lo que se hace. Creo que no hace falta que yo explique quién es el míster ni lo que significa para nosotros, para el club, para la afición. Al final creo que tenemos que pasar de eso, centrarnos en nuestro grupo, que es nuestra fuerza, y seguirle a él, que si le seguimos a él seguro que llegaremos lejos.
Las declaraciones de Morata.
A ver, yo creo que ni Morata ni Diego Costa están bien. O sea, a lo mejor ha podido sorprender que no jugara con los dos, porque venía jugando algunos partidos con los dos juntos de inicio. Pero también creo que tiene que ver con que el Cholo ha visto el tipo de rival que tenía. Era un equipo que iba a adelantar la defensa, que iba a arriesgar.
Centrales altos, jugarle por debajo.
No podemos que no llevar las manos a la cabeza cuando en un partido importante no es titular un futbolista que esté marcando diferencias. Pero como no está marcando diferencias, pues la suplencia de Morata, pues como
que a mí no me ha sorprendido.
Pero que nadie ha dicho nada de la suplencia de Morata. Hemos explicado por qué, Santi. Claro. Hemos dicho que de una parte es la rotación que quiere hacer y de otra, efectivamente, la lectura de un partido contra un rival que tiene 2 centrales de 2 metros y que a lo mejor cree el Cholo que es mejor jugar por debajo en lugar de pegarse arriba.
El partido ha dejado una cosa importante.
Si estuviera como un disparo Morata, ni los centrales, ni la rotación, ni leche.
Pero Cañes, es que no estaba como un disparo a ninguno del Atlético de Madrid.
Bueno, pero es que yo estoy hablando de Morata.
Ya lo sé, ya verás. Que te vaya,
es que
te dijo Morata. ¿Qué te ha hecho?
Es Morata. No, a mí no me ha hecho nada Morata. Eso es lo que siempre malinterpreta una persona cuando lleva una bandera de alguien en un debate. Que como. No, a mí no me ha hecho nada Morata. Morata es un magnífico futbolista y que tiene que demostrar, obviamente, pues cada domingo el poder jugar porque es un jugador importantísimo, clave, determinante, por el que se ha pagado, etcétera, etcétera. Pero cuando no lo hace y lo deja en el banquillo, pues son cosas que pasan en el fútbol. Si es ese muchacho está como un disparo, da igual que sea el Leverkusen, que sea los
como un disparo, que como un tiro, ¿no?
Efectivamente. que da igual todo, ese chico juega.
Bueno, pues ese muchacho hoy ha salvado los muebles.
Nunca se queda en el banquillo el que marca diferencias.
Ese muchachito hoy ha salvado los muebles.
7 minutos hablando de Morata.
Sí, sí.
Hasta que ha entrado Morata, no había habido un solo tiro decente a puerta. Había un tirito del Atleti y un tirito del Leverkusen.
Ha ganado el partido el hombre.
Ha sido una cosa horrible, horrible. Y yo entiendo el debate, si se lleva al asunto de si critico el juego del Atlético de Madrid, estoy criticando a Cholo. Entonces, claro, mucha gente del Atlético antepone su amor al Cholo y el agradecimiento porque lleva al equipo cada puñetero año a lo más alto o cerca de lo más alto y compite y está en una estabilidad económica gracias a Simeone, etcétera, etcétera. Pero es que yo separaría la crítica del juego de criticar a Simeone. O sea, que Simeone está metido en el ajo y hay que criticarle.
Pero es que una cosa va unida.
Una pregunta que quiero hacer.
Pero, perdona, si eres del Atleti, es de verdad, ¿eh? Si eres del Atleti de verdad, es insufrible que tu equipo no tire a puerta en 80 minutos en
hoy
muchos
sí,
partidos.
Hoy sí. Hoy sí, pero el Cholo.
Hablo de hoy, no
el Cholo,
de
el Cholo hoy. Representa un plan y un estilo que ha. Probado que tiene éxito, porque lo ha probado en los últimos 8.
Quiero preguntar, que me contéis, por favor, qué es lo que ha pasado con la lucha de cánticos en el estadio, porque no lo tengo claro, de verdad. ¿Cómo son esos cánticos?
Yo no reparaba mucho porque con el retorno de tiempo de juego era difícil escuchar todo y cuando nos hemos dado cuenta de lo que estaba pasando era que de pronto alguien, cuando han gritado desde el fondo sur, Cholo, Cholo, Simeone, como siempre, pues alguien ha debido pitar y la gente del fondo sur se ha enfadado con ese que pitaba cuando animaban al Cholo. A partir de ahí ha empezado una división, una especie de pelea rara, porque cuando el cambio de Coque se pitó a Coque por parte de algún sector y se aplaudía también y se animaba y coreaba el nombre de Coque, y ahí se han enfrentado en una historia que yo tampoco acabo
de... Y en el cambio de Correa han pitado el cambio porque estaban quitando a un delantero cuando el equipo no tiraba a puerta.
Bueno, esto no es de hoy, ¿eh? O sea, esto lleva...
No, pero como hoy yo no lo hacía tiempo, no lo veía.
A ver, el día del Madrid se le pitó al Cholo un cambio. Cuando quitó a Joao Félix, me parece, ¿no? Sí, se le pitó, sí.
Yo, ya sabes que las redes sociales...
Eso es un campo vivo, tío. Eso es un campo que está vivo.
Claro.
Sí, pero...
A mí me da la impresión de que, oye, hay partidos horrorosos de todos los equipos de toda la temporada. El Atleti no está bien, sin duda. Ahora... clasificado para octavos, prácticamente.
Claro.
Gato, bueno,
ya vendrá en febrero, marzo, ya, yo qué sé.
Sí, pero si la generalidad no se discute.
Claro.
O sea, en general, sí,
o sea, decir que el Atleti puede jugar mejor, pero no es decir quiero echar a Cholo.
Claro, sí, pero en la particularidad del partido de hoy y de muchos de esta temporada, es que decís, de los peores partidos en la época del Cholo, es que esta temporada concretamente, que llevamos muy poco, ya son varios partidos que son de los peores de la época del Cholo. O sea, estamos en un nivel de juego del Atlético Madrid, no sé decirlo bajo, pero poco brillante, poco atractivo, poco vistoso, la gente se ha cansado un poco. Estoy de acuerdo, ¿es criticar al Cholo? No es criticar al Cholo, es criticar un momento de juego del Atlético Madrid. Objetivo casi conseguido, si esto no se torce, de acuerdo, perfecto, pero que haya sido un truño, pues es que lo ha sido, es evidente.
Gato.
Sí. Vamos a ver, yo creo que las redes sociales no te pueden servir como una máxima, pero a veces te sirven de termómetro. Es verdad que esto no es puntual, esto viene de varios partidos, como dice Roberto, en los que el Atlético no ha jugado bien o el resultado no ha sido el mejor. Y ha habido gente que, por un lado, ha sido al Cholo, ha habido alguna gente que, curiosamente, se han ido del campo antes de que termine el partido, que eso la gente del Atlético de Madrid lo condena, porque si tú eres un aficionado no te puedes ir 5 minutos antes de que termine el partido. Y que son, curiosamente, los que más han criticado al Cholo, han criticado a lo de Coque, y eso ha generado un intercambio de cánticos. La gente, creo que era frente al Atlético, gritaban y decían... que si era madridista,
sí, madridista que lo vote, vikingos, no,
como dejando en evidencia la gente que está censurando a Simeone y a Coque. Vale. Que la gente no entiende cómo puedes censurar a Coque, que es santo y seña, un tío que jugará mal, estará peor, hoy no ha estado fino, pero es un tío que hace más kilómetros que nadie y al Cholo. Eso hay gente que no lo entiende.
Antes de que empezara el partido, se ha producido un momento especial en la retransmisión del encuentro de Movistar Plus. Ha entrevistado Mónica Marchante al presidente del Atlético de Madrid, a Enrique Cerezo. Y el sonido de la entrevista es este.
Primero, yo de dinero no hablo. Ya tuve un problema por hablar de dinero con una mujer. No quiero tener otro problema por hablar de dinero contigo. Pero te voy a decir una cosa. El caso Grima se cerró con una sentencia de la Federación Española de Fútbol que nos condenó a pagar que le condenó al Barcelona a pagar 300 euros. Que a mí lo de los millones ya...
Hablar de dinero ya veo que no se le da bien. 300 euros fue la sanción.
Donde hay dinero no es el problema hablar de esto. Y se acabó ahí.
Es decir, que eso sería independiente de la denuncia por Griezmann.
Totalmente independiente.
son dos cosas completamente diferentes. El tema Griezmann lo remató la federación con la sentencia que puso, que nos obligó a pagar 300 euros y que los puse yo además, se los puse yo por el Barcelona, y creo que después de eso pues no ha habido ningún examen.
Punto y final, ¿estás satisfecho, no?
Completamente satisfecho, porque los clubes son una gente seria y la verdad, cuando cumplen una palabra, cuando dan una palabra, normalmente la cumplen.
Pues nada, si encima el Atlético de Madrid gana hoy al Bayer Leverkusen, supongo que va a estar todavía más satisfecho el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. Gracias, presidente.
Como decía un amigo mío, tutti contenti. Si ganamos.
Bueno.
Ahí hay que estar con el micrófono
firme. Mónica es una fenómeno.
¿Marchante?
De verdad.
Hombre, Juanma, ¿qué tal?
Mónica ya ha toreado este toro muchas veces.
¿Qué tal?
Sí, unas cuantas.
¿No? Sí, más de una. Hemos hablado muchas veces.
Mónica, pero tan esperpento, no, yo no recuerdo, ¿eh?
No, hombre, no, digamos que
bueno, Mónica lleva muchos años haciendo entrevistas.
No, alguna lo mejor.
No, pero que el presidente, que le gusta un tono muy coloquial, muy cordial y ponerle un poco de broma a todo, ¿no?
Sí, bueno, ya conocéis a Cerezo, ¿no? Tampoco es nada nuevo. Bueno, se ha encasquillado ahí un poco con lo de 300.000, 300.000...
Yo es que creo que lo más grave de eso es que no tiene claro si lo paga el Barça o el Atleti la multa de los 300 euros, porque dice, nos han condenado, o lo han condenado 30 millones, 300 millones, joder, no lo tiene nada claro, ¿eh?
Bueno, se ha hecho ahí un lío, pero vamos, wow. Sin más.
Vale. El resto de ambiente en el palco bien, ¿no?
Sí, bien, todo en orden.
Vale. Pues nada, solo era para esto, Mónica.
Ah, ¿sí? Bueno, anda, pero que sí, yo pensaba que me iba más para otra cosa.
Pero en realidad era para ver si te soltabas. Pero
sí, pero no, no, si veo... no tienes un pase, ¿te pareces
yo
a...?
Yo que pensaba que me llamabas para otra cosa, Juanma. No,
su duda es si se trabucaba por el vino o por el frío. Era por el frío, ¿a que sí?
Hacía mucho frío, Paco.
Quiero que le deis un aplauso a Mónica Marchante, porque justo desde hace 35 minutos es su cumpleaños.
Pero que dice, no me ha dicho nada.
¡Felicidades, Mónica!
Yo pensaba que me llamaban por esto.
Sí, claro, evidentemente, pero he creado una expectación hasta ahora.
Qué callazo lo tenía.
Has nacido el mismo día que Morata. Morata cumple.
¿Cuánto rodeo, ¿Cuánto rodeo?
Qué Mónica, ¿cuánto? 28, ¿no? 28.
Qué joven estás. Qué joven estás.
Muy joven.
¿Qué tiempo tienes, Mónica?
Ya os mando la tarta mañana.
¿Qué tiempo tienes ya?
Mónica, ¿tienes más mala leche ahora o cuando empezabas?
Yo creo que cuando
empezaba,
bastante.
Yo la conocí cuando empezaba, era
me he moderado con los años.
Era una
yo creo que no la has perdido, Mónica.
Pero la ha multiplicado. Bueno,
es hombre, importante. No perder lo importante.
En ese sentido no tienes carencias.
Yo la conozco enfadada y telita.
Nah, pero oye, pero hoy no me he enfadado, he estado muy bien.
No, ya conmigo hace tiempo que no te enfadas.
No, digo en la entrevista.
Ah, en la entrevista no. La entrevista has aguantado bien, el tipo, ¿no? Y perfectamente.
Bien. Que por cierto, sale Cerezo a decir una cosa que no le cree nadie. Que es que claro, el Barça pague 15 kilos por...
Claro, por los derechos de tanteo.
Por el aire.
Sí.
Es acojonante.
Bueno, esto es como lo de Vendo Boli con entrada para el final de la Champions, ¿no?
Eso es, tal cual.
Pero esto es raro, ¿no? O sea, que un club acepte que otro tenga un derecho de tanteo y lo diga.
Hombre, claro.
Es rarísimo, ¿no? O sea, eso sí que la afición del Atlético igual tiene que...
Hombre, que no, es que han acordado esa forma, claro. Pero si llegan a decir compramos una pecera que teníais en el antiguo estadio Vicente Calderón por 15 millones, pues
ojito.
Gracias, Mónica, que lo celebres y que lo disfrutes.
Muchas gracias, un beso a todos.
Pero con moderación.
Y que lo lleves con salud. Un abrazo, adiós. Un beso. Evangelio, del resto de cosas que no hemos comentado de la Champions, Lewandowski, el chaval este,
sí,
sigue metiendo goles.
Para vender la competición, yo creo que es una jornada inmejorable, porque son todos nombres propios.
Pero escucha, es que ejemplo, es mucho mejor los días del
sí,
A, B, C y D.
Ha salido descompensado el sorteo, eso es verdad.
Es que mañana yo creo que
es truño.
Probables candidatos a ganar la Champions solo hay dos, en teoría, el Barça y el Liverpool.
El Liverpool, sí, hoy hay un buen partido que es el Inter.
Hay un Inter Dortmund muy bonito, sí.
Sí, pero candidatos bien a ganar la Champions, hoy tenías Paris Saint-Germain, City,
Bayern Múnich,
Juventus, Atlético Madrid.
Y estrellones hay más hoy. Y hay más posibilidades de que los jugadores brillen hoy. Lo ha hecho Mbappé, que ha jugado media horita. Mbappé en media hora ha marcado 3 goles y ha dado una asistencia.
Criatura.
Lewandowski, como decías, ha metido otros 2 con el Bayern. Bueno, Lewandowski lleva 18 goles en 12 partidos con el Bayern.
Es alucinante.
Que es una animalada.
Ha marcado en
pero
todos
es que
los partidos que ha jugado.
Menos la Supercopa. Hace 2 años o 3, cuando sonaba para el Madrid, ya se decía Lewandowski que era un veterano.
Bueno, tendrá los números Pedrito ahí. Sí. Lewandowski mete muchos goles todas las temporadas, pero es que esta temporada está a ritmo de
¿cuántos años tiene? ¿31? 31 tiene Lewandowski, ¿no?
30 me suena que tiene.
Pero es verdad 30, que le ha pasado alguna temporada que en los tramos finales baja un poco.
31 cumplió en agosto.
Que le ha pasado alguna temporada que en los tramos finales de las temporadas baja un poco el rendimiento.
Ya, bueno, tío, pero si tiene 30 goles en el principio...
A gol y medio por partido ahora mismo. Kane y Son han marcado dobletes.
Pues me alegro mucho de la victoria del Tottenham porque estaba sufriendo con Pochettino.
Sí, bueno, se han ido un poquito las heridas del 2-7 con el Bayern. Y también hemos tenido a Sterling. Sterling que ha hecho un hat-trick con el Manchester City, que ha empezado perdiendo y al final ha acabado goleando. Oye, o sea, que grandes nombres.
Guardiola acabó el partido protestando al árbitro, pero muchísimo, sí, a pesar de la goleada.
A pesar de la goleada, sí. Y ha hecho una cosa al principio del partido que ya hizo el otro día en el partido de Liga, que es poner a Rodri y a Fernandinho de centrales. A pesar de tener a Stones en el banquillo, uh-huh, ha jugado con Rodri y Fernandinho, pareja de centrales, luego Rodri
se ha lesionado. Mira, total, si no nos van a llegar, ¿qué más de que juegue?
Ya ha tenido que salir, pero el otro día lo hizo también en el partido de Liga, en la Premier.
Es tremendo, ¿eh? Vaya partidazo que tenemos de Champions, y mañana tenemos más fútbol. Mensajes de los oyentes, Alberto Arauz.
Como el de Miguel Ángel, que dice: otro mal partido del Atlético y el Cholo tiene mucha culpa por seguir con los mismos. Coque, Saúl, Tomás, Costa y Correa no están para jugar y ni siquiera para el banquillo. Por favor, el Atleti del Cholo no ha jugado bien nunca. Ha competido como los más grandes y ha ejecutado bien su juego, que con portería cero, juego duro y efectividad le ha hecho llegar bastante lejos, pero nada más. No recuerdo ningún partido del Atleti en el que se me venga a la mente grandes jugadas o combinaciones. Normalmente el Atlético del Cholo no es que sea un desparrame de fútbol de ataque y disfrute goleador, pero este año es más emocionante ver un partido de curling. Vaya peñazo es este Atleti. Douglas, con lo poco que se conforman los con qué poco se conforman los madridistas ahora, le ganan al equipo peor del grupo, que no ha hecho ni un solo gol en Champions, y parece que les falta la final para la decimocuarta, madre mía. El año pasado estaban mejor a estas alturas y ya veis lo que pasó. Y por último, dice un oyente, así se gana el EGM, Miguelito, echando la culpa a los oyentes.
Eso es, sí, sí. Ahí, así nos va, así nos va. Este es un programa vivo, ¿eh? Entra gente, sale gente, unos están cenando, Miguelito preguntándole en español a Cross, Antonio Ruiz viene, se va, y esto sigue creciendo porque se incorporan al partidazo ahora nada menos Manolo Oliveros y Elena Condis. Hola, Manolo.
Aquí estamos, ¿qué tal?
Hola, Elena.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Están en Praga, porque allí juega mañana el...
Qué preciosa ciudad Praga, macho.
Sitio más romántico.
Qué bonito. Qué
suerte, ¿cómo?
Qué suerte.
No, que digo que es una ciudad preciosa, he dicho nada.
Lindo lugar.
Yo cometí un error en Praga, perdón, durante tres segundos. Dije, bueno, siendo tan bonito el centro, hay que echar a andar y conocerlo. Y echas a andar y es un truño de ciudad del este, soviética. Sí, cuando echas a andar, cuando te sales del cogollito...
Hombre, claro.
Como toda la ciudad. Quieres salir del cogollito. No,
pero es que es un cogollito demasiado pequeño. Es precioso, pero es demasiado pequeño.
¿Y en el cogollito?
Hemos podido estar en la parte esa oscura que dices tú, Paco, y en la parte guapa del centro.
No, la parte guapa es preciosa. Pero te echas
a caminar media hora. El encanto.
Nos está escribiendo un hermano del gato y mío, Tomás Ufalusi, que dice que te invita a Praga cuando tú quieras.
¿Y en el cogollito?
Que te llega Paco,
Cañete, ¿qué dices? Cañete. ¿Sabes lo que te pasa en el cogollito? Que encuentras alguno de tu barrio, seguro.
Joder, es impresionante. Sí, sí. Parece el rastro o el metro.
No, porque hay mucha gente de España. Y encuentras alguno de tu barrio, seguro.
Bueno, pues después de esta conexión con el Canal Viajar, enseguida recuperamos el partidazo y hablamos de lo que mañana hay.
Yo me encontré a la selección sub-21. Estaba jugando un europeo, así todos, ¿ves?, de frente. En una calle.
Yo me encontré al Partizan de Belgrado, Paco. Dime. Me encontré al Partizan de Belgrado de Moka Slavnić, un año que estuve por aquí.
¿Qué año estuviste tú, Oliveros?
Mucho tiempo, claro. Bueno, yo comencé aquí viniendo en 1980 contra el Dukla de Praga.
Fíjate.
Joder. Estaba Tchaikovsky empezando.
Estaba el Dukla, mítico Dukla.
Estaban los zares todavía degollando gente.
Como el Bohemian.
Pues hacía poco, en el 68.
Bueno, Miguel Estrogoff estaba por allí.
Es súper interesante lo que estoy diciendo, de verdad, ¿eh? Súper interesante. Pero es que enseguida les vamos a contar más cosas.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Llevas toda la vida en el mismo banco. Tu padre te abrió la cuenta cuando cumpliste 18 años. O sea que ya es casi como una tradición familiar. ¿De verdad ahora te vas a cambiar de banco? ¿Qué le vas a decir a tu padre? Hombre, pues le puedes contar las condiciones de nuestra cuenta nómina, por ejemplo, que seguro que lo entiende. Infórmate en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
He venido a decirte te quiero, que por ti...
¿Qué sonaba, papá?
Yo no he oído nada. Debe ser el viento. ¿Por qué no te quedas en casa, que se está muy bien?
Ventanas con sistemas Comerlink. Como en casa, en ningún sitio. Encuentra tu distribuidor oficial más cercano en comerlink.es.
¿Hacemos un simpa?
Venga, va. ¿Pero a dónde vas? Hablaba de hacerlo con Nissan. No dejes escapar esta oportunidad. Solo en octubre corre a tu concesionario, llévate tu Nissan y gánatelo partido a partido. Bienvenido al Simpa de Campeones. Nissan Innovation That Excites.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
Jo, Antonio, menos mal que hoy tenías el día libre. Gracias por el madrugón, ¿eh? Recogerme y traerme hasta aquí con tu coche nuevo, con la que está cayendo. Pero claro, ya sabes que para estudiar a los estorninos hay que observarlos en su hábitat natural. Esto no sé cómo voy a devolvértelo.
Pues mira, el viernes hay bote del Eurojackpot de la 11. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 51 millones de euros pueden devolver. Este viernes bote de 51 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Buenos días, vecino.
Buenos días, Juan. Oye, ya he visto que te has puesto alarma. ¿Qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Póntela, ni te lo pienses. No veas la tranquilidad que te da.
¿Pero no es muy caro?
¿Qué va? Merece la pena. Métete en la web y lo calculas en un momento. Además, si quieres, te la ponen en el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¡Ya está aquí! ¡Por fin! Arranca la gran feria del vehículo de ocasión en Ocasión Plus. Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros. La única feria en la que todos los coches tienen descuento. Solo hasta el 30 de octubre. Estamos en Madrid, abierto domingos mañana y tarde. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, abierto domingos mañana y en ocasiónplus.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo en estas noches de Champions. Hoy ha hablado Valverde, el entrenador del Barça. Mañana juega a partir de las 9 contra el Slavia. Y se ha referido en la rueda de prensa previa a este partido al asunto de la fecha del Clásico.
Me gustaría que prevaleciera el sentido común, desde luego. Se ha jugado un partido en Barcelona el otro día, un español Villarreal, y se ha suspendido el que se va a jugar dentro de una semana. ¿Qué pasará si el día que elijamos se planifica se prevé una manifestación? O sea, yo creo que hay cosas que tenemos que confiar en que las cosas vayan bien, en que nuestra gente responda bien, en que el público esté bien, en que la sociedad catalana también esté bien y jugar ese partido sin más, es una demostración de madurez para todos, ¿no? Y sobre todo que no nos salpicaran estas pequeñas guerras internas que hay entre la federación y la liga.
¿Cuántas cosas, eh? ¿Cuántas cosas en...
Ha tirado, ¿eh? Primer entrenador que habla de esto.
Sí, pero... No, el segundo, el seleccionador fue el primero, que dijo que le había... Lo que pasa es que, claro, el seleccionador está en un bando, pero vamos, que... Muy sensatas las palabras de Ernesto Valverde. Hemos dicho al principio cómo estaba la situación, Alcalá, y decías que nos ibas a contar la postura de los clubes respecto a la fecha.
Bueno, no, me parece noticia los dos escritos que han enviado al comité de competición, tanto el Madrid como el Barcelona. Un poco extrañados de que les pregunten lo mismo tantas veces. Porque claro, ¿cuándo quieres jugar? El 18. Cuando te preguntan otra vez, ¿y cuándo quieres jugar? Pues... Casi piensa, joder, tío, tú eres tonto, ya te he dicho que el 18. Entonces, el escrito del Real Madrid y del Barcelona es ciertamente contundente. Dice el Real Madrid textualmente, el Madrid quiere jugar el 18 de diciembre y exige que se tome la decisión sin más demora y que el comité añade rechace de plano cualquier recurso extemporáneo que pueda presentar el presidente de la Liga, sin nombrarle. Pero hay un mensaje de fondo en el comunicado del Real Madrid hacia Javier Tebas, insisto que sin nombrarle. Por su parte, el escrito del FC Barcelona dice textualmente, el Barcelona reitera que no hay ningún informe de los Mossos de Escuadra ni de la Generalitat de Cataluña que indique que no se pueda jugar el encuentro este día 26. Pero si el comité ha decidido aplazarlo, esta entidad comunica por segunda vez que desea jugar el día 18 de diciembre. Estos escritos de recursos al, o de alegaciones al comité de competición, sabes, Juanma, que suelen escribirse en un lenguaje más o menos diplomático, pero como puedes ver, hay cierto tonito y cierta intención y cierto mensaje de fondo, tanto por parte del Real Madrid como del FC Barcelona. Y ahora, como te decía, mañana tenemos el papelón
pero
del comité,
perdona,
de
esto no es un palo a la federación, es un palo a Tebas.
A Tebas, sí, sí. O sea, y un poco al comité.
La federación se hace el tonto repreguntando. El palo de Madrid es explícito, porque hablan del presidente de la Liga, y el del Barça es implícito.
Y luego la federación filtra los documentos estos porque le pegan a Tebas.
Pero que al final son dos clubes, uno está enfrentado con Tebas, que es el Madrid, y otro por no sentirse consultado.
Y el otro no va a defender a Tebas.
Tal cual. Y lo dicho, mañana es el papelón del comité, porque por segunda vez le han dicho que quieren el día 18, y bueno, pues... como ya han tomado la costumbre esta de que uno se conecta al ordenador en Móstoles, otro en Navalcarnero y otro en el barrio del Pilar, pues cuando lo tengan a bien y se quiten la bata y hayan hecho la compra, pues comenzará esta reunión telemática y decidirán. No se atrevieron el lunes ayer a decir el día 18. Insisto que había ayer un comunicado oficial escrito por comunicación de la Federación Española de Fútbol poniendo la fecha del 18 y luego por la tarde no se atrevieron a poner la fecha del 18. Así que a ver qué decide mañana. Yo estaré en la puerta de la federación a las 9:30, que empieza la reunión, y estaré encantado de informarte.
Como la decisión de mañana, Juanma, sea que el partido se juega el 18, la cosa no acaba mañana porque la Liga va a ir a los tribunales y va a denunciar que no tienen potestad ninguna el comité de competición para poner ninguna fecha. Como
por
no
por
sea
eso el comité
18.
De competición lo vuelve a preguntar. Llegado a los tribunales, decir, oiga, yo es que le volví a preguntar a los propios clubes. Si los clubes
no, pero es que...
Con su
es
que, matriz, la LFP no han llegado a un acuerdo, ¿no?
Claro, pero tú preguntas una vez, Paco, como dice Alcalá, y claro, preguntas otra vez algo que ya se han puesto. Tú dices a los clubes, oye, poneros de acuerdo. Se ponen de acuerdo... la Liga manda otro informe diciendo que es el 4 y que no recomienda esa fecha.
Por eso la Federación vuelve a preguntar, para cubrirse ante los tribunales y decir, oiga, a mí la Liga me dijo que no querían el
18. Claro, pero lo que va a defender,
entonces yo se lo volví a preguntar.
Claro, pero lo que va a defender Tebas en los tribunales es que el comité de competición, su potestad acaba en aplazar el partido. O sea, en poner la fecha sí. Le corresponde a la Liga, con lo cual ya hay un error al deslizar competición... que solicitas que se pongan de acuerdo en una fecha. Y luego hay otra...
Tebas tiene que demostrar que la federación no es quien para poner fecha y que los clubes no son quien para poner fecha.
Eso es, claro. Y luego que hay alguien en la propia federación, Paco, que ha caído en que el 18 de diciembre es una movida poner el clásico porque se juega la Copa del Rey. Y la Copa del Rey no puede coincidir partidos con el clásico. Así que hay un problema añadido. Es que son 56 partidos. Con 38 clubes ya profesionales, 16 de primera y 22 de segunda.
Y a todo esto, como dije ayer y el domingo, con voces crecientes, por ejemplo, el comunicado de hoy del FC Barcelona, insistiendo en que no hay ningún informe que ponga en peligro el encuentro del día 26, con voces crecientes que se preguntan, viendo cómo está Barcelona, en un estado más o menos de normalidad, o muy diferente desde luego al de finales de la semana pasada, ¿por qué no se juega el día 26? Que esto va a ir a más. O sea, mañana el comité, no sé si harán el ridículo otra vez o pondrán ya fecha, pero la gente se va a preguntar...
¿Sabes lo que pasa? Que el fin de semana en Barcelona habrá 27 eventos deportivos. De baloncesto, claro. Balonmano, es que, fútbol...
El fin de semana en Barcelona va a haber 27 eventos deportivos en un ambiente, parece ser, esperemos, como estos días de total y absoluta normalidad, y la gente va a preguntar por qué no hay un clásico. Con todo derecho. Pues
entonces, ninguno de los 27 eventos son un Madrid.
Ya, bueno, pues entonces, Paco, que digan exactamente por esto, porque que traten de convencernos, porque yo cada vez veo más precipitado la decisión de aplazar el Clásico.
Yo no.
Ya, tú no, pero
ayer escuché a Alcalá que
decía... La parecía precipitado.
Yo no. O sea, ¿qué lo vas a hacer?
Las cosas enseguida.
¿Lo vas a hacer 8 horas antes?
Ayer escuché yo a Alcalá que decía que Tebas había una serie de cosas que iban a forzar.
Sí. Bueno, toda esta iniciativa la tomó el lunes de la semana pasada Tebas porque tenía, o dice, tener información de acontecimientos gravísimos que iban a ocurrir. Pero insisto que va a haber... A ver, bueno, sí. Y va a haber 20...
Hay una manifestación pacífica, en principio. Vale, sí.
Y 20 eventos deportivos y un ambiente... estoy viendo todas las televisiones, un ambiente de... Sí. En Barcelona hoy llueve, pero no pasa nada.
Si yo soy la federación esta batalla la pierdo aposta. O sea, el comité de competición va mañana y dice, este comité de competición, consultado a los clubes, propone el día 18, salvo mejor decisión de la Liga de Fútbol Profesional. Y le dejó el marrón a que la Liga se pelee con los clubes.
Mira, no es mala idea esa. Si te están escuchando ahora...
No, es verdad, porque ¿para qué vas a llegar a los tribunales si no es una batalla que a la federación le interesa ganar porque solapa el clásico a la Copa?
Antes de todo esto del clásico, estamos pendientes de la Champions. Y mañana juega el Barça contra el Slavia de Praga. Oliveros, Elena, ¿lo de Umtiti tiene algo que ver con su lesión, con lo que le ha tenido apartado 5 meses o no?
Bueno, lo que ha dicho Valverde es que espera que solo sea un golpe. Es decir, no ha asegurado que tenga que ver con la lesión anterior y tal, del cartílago de la rodilla izquierda, pero curiosamente ha sido un golpe en la rodilla izquierda. Y él espera, es lo que ha dicho, que sea solamente un golpe.
También ha dicho Valverde que van a tomarlo con reservas. Es verdad que las molestias que vuelve a tener son en esa rodilla izquierda, la misma que le ha provocado tantos problemas en el cartílago en el último año y medio desde antes del Mundial. El Barça no da diagnóstico, pero todos públicamente dan la misma versión. Un golpe en el entrenamiento de esta mañana. Es un nuevo contratiempo para Umtiti, que jugó en Eibar 5 meses después de disputar su último partido oficial y vuelve a estar de baja.
¿Y del resto con qué novedades el Barça o con qué va a salir el Barça mañana frente al Slavia?
Tampoco ha viajado el otro lesionado Sergio Roberto por una distensión en la rodilla que sufrió en Eibar y en su lugar han entrado en la convocatoria Piqué y Dembélé, que cumplieron sanción en Liga. Los descartes son un día más Aleña y Carlas Pérez. Y yo creo que el once está clarísimo, que habrá dos cambios respecto a Eibar. Piqué por Umtiti y Semedo por Sergio Roberto. Y será el de Gala, que el de Gala ahora es con Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, De Jong, Artur. Y arriba el tridente, que carburó en Ipurúa con un gol cada uno en su primer partido completo, es decir, Messi, Suárez y Griezmann. Dembélé está disponible y la idea es que entre como revulsivo en la segunda parte.
Y además, de esta manera, teniendo en cuenta que no se juega el Clásico el próximo sábado, tanto hoy el Real Madrid como mañana el Barça tienen la oportunidad de salir con todos, es decir, no pensar en lo que pudieran hacer el próximo sábado en ese partido del Camp Nou. Y por otra parte, sobre Ronald Koeman también se le ha preguntado todo eso que ha salido
Dirección
Deportiva de la Federación y la portada del Mundo Deportivo y tal. Y ha estado muy tranquilo, ¿no? Ha dicho, no supone nada para mí, ya sabemos que hay veces los entrenadores que tenemos cláusulas y todo eso, no supone absolutamente nada para mí, no estoy preocupado. Y directamente le hemos preguntado también por Rakitic. ¿Rakitic está en condiciones mentales, físicas, preparado para jugar en cualquier momento de titular? E incluso usted, ¿recomendaría que no saliera en invierno? Y ha dicho esto.
Desde el momento en que entra un jugador en la lista para poder jugar mañana y para en un partido de Champions en los que nos jugamos la clasificación, entiendo que está bien y que está para jugar. Y luego y ahora mismo nadie se preocupa de qué va a pasar en invierno, sino lo que tenemos ahora por delante, que es muy importante.
No se moja en esto Valverde.
No se moja.
¿Hace buen tiempo en Praga? ¿Está agradable la noche o no?
Sí, 14 grados. Hemos estado por el centro, delante del Museo Nacional de Praga, que es un edificio histórico del siglo XIX, situado en la plaza de Venceslao.
Venceslao.
¿Fuiste ahí,
una
Paco?
Que le gusta mucho a Olivero.
Sí, claro, pero sí, es que ahí, en cuanto te muevas a la izquierda y a la derecha, ya se están todo.
¿Tan pequeño es?
Bueno, nosotros estamos un poco alejados del centro, pero bueno.
No empecemos a quejarnos de los hoteles que os cogen, ¿eh? Son hoteles fantásticos.
No, no me he quejado. Digo que estamos en una zona de espías soviéticos.
Una zona tranquila, una zona tranquila.
El Gran Hotel Carlton.
Ah, no salgáis por la noche. La zona ahí es más peligrosa.
No. Ahora es un paseo por el puente.
La gente va con linternas.
¿La gente va con linternas por la calle?
Sí, sí.
¿Dónde estáis?
Ah, que son espías, son... es un,
yo fui incluso
una broma.
A donde me rayaron a Heidrich. Que es un trozo vulgar de una carretera.
Oye, fui de luna de miel allí y me está echando por tierra vaya ruina.
¿Tú estuviste ahí de luna de miel?
Os voy a dar una noticia, primero en COPE. Oliveros va a escribir unas memorias y le dedicará varias páginas a Praga.
Bueno, es que aquí he estado... No son memorias. Bueno, pues, no, yo si escribiera y de Praga escribiría muchísimos capítulos.
Pero deberías hacerlo, Oliveros, ¿no?
Pero me estoy perdiendo, ¿le ha pasado algo en Praga que debamos saber?
No, en absoluto, ya se pondrá en el libro. Digo que tendría muchos capítulos.
Es que noto un buen rollito ahí
relacionada con Praga.
Pues muy bien.
El año que se quemó el motor aquel famoso que tomamos tierra de...
Por ejemplo, con Schuster, ¿te acuerdas?
Con Schuster, sí, la cara que puso cuando vio que estaba el motor quemado.
Paco, nosotros vamos a escribir Memorias de Viena, ¿vale?
Boris.
Bueno, sí. Yo también, ¿eh? Yo
o de Fortaleza, sí. O de Fortaleza, podemos escribir también. ¿Eh? En,
sí, la Copa de Confederaciones. Hay muchas ciudades.
Juan Gato escribirá memorias de Valdebebas.
Bueno, Elena, Oliveros, os dejamos en esa preciosa parte de la ciudad de Praga, donde la gente va con linternas y en el fantástico Hotel Carlton.
Que... Nada, todo súper organizado. Fíjate que hemos llegado a las 6 y 5 de la tarde a Praga y comenzaba la rueda de prensa de Valverde y de Lenglet a las 7 y media.
Tremendo.
Justo. 15 minutos después de llegar nosotros.
No, aquí el que viaja mal es Lama. Está claro.
Sí, Lama. ¿Lo has contado? Bueno, que se fastidie. Gracias, Oli. Gracias, Elena. Adiós. Hasta luego.
Adiós.
Vosotros, hasta
adiós.
Luego.
Mañana el partido en tiempo de juego y mañana también el Lille-Valencia. Hugo Ballester, ¿estás en Lille, Hugo?
Estoy, ¿qué tal?
¿Cómo, muy buena, ¿cómo es Lille?
¿Cómo es Lille?
L-I-L-L-E.
Sí, es que ya sé. ¿Cómo es Lille?
Es pequeñito, tiene en torno a 200.000 habitantes. El centro pues es un casco antiguo con adoquinado el suelo, con casas bajas. Está bien. Además la temperatura es agradable. Hace más frío en Valencia que aquí, por ejemplo. Estamos con 15, 16 grados.
¿Valencia hace más frío que el Lille? Es imposible.
Sí, sí, yo esta mañana...
En Valencia nunca ha hecho frío. Cañizares dice que nunca ha hecho frío en Valencia.
Sí, pero en concreto hoy sí que lo hace y ayer.
¿Ha nevado? Joder.
En concreto.
¿Sí? No, es que es verdad. Es una situación. He salido de madrugada al aeropuerto, estaba diluviando.
Extraña,
y
pero vamos, que ya el viernes estamos otra vez desayunando las terrazas.
Bueno, ha pasado la gotilla fría por ahí, ¿no?
Sí,
está en ello.
¿Cómo está el Valencia para el partido de mañana?
Está bien, el equipo ha entrenado esta mañana precisamente en Valencia antes de viajar hasta Lille. Lo ha hecho sin Rodrigo, al que su paso por la selección le dio la gloria de meter con su gol a España en la Eurocopa, pero le ha privado de estar en el Wanda contra el Atleti y mañana en un partido importante para su equipo en Champions. Tampoco está Guedes por lesión, sigue con molestias en el tobillo, mientras que la buena noticia es 5 partidos después, que se dice pronto, la vuelta de José Luis Gallá, que además apunta al 11 titular. Se juega el Valencia sus aspiraciones en Champions. Ahora hay doble enfrentamiento con el partido de hoy y el de las dentro de 2 semanas en Mestalla contra el Lille, contra los franceses. Se ha colgado aquí el cartel de no hay billetes, el estadio es precioso, se terminó de construir en 2012, tiene capacidad para casi 50.000 espectadores, en Champions son 48.000 y de ellos habrá en torno a 350 valencianistas en las gradas. Está el ambiente mucho más tranquilo en el Valencia porque Celades, a la chita callando, ganó en Londres contra el Chelsea, algo que no había pasado antes, ganó en San Mamés en la nueva catedral, tampoco lo había hecho antes el Valencia y viene de empatar en una buena segunda parte contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, así que a la espera de entre mañana y pasado que salga definitivamente Mateo Alemán, que es la peor noticia sin duda del año para el valencianismo. En lo deportivo el equipo recupera efectivos y mañana es día grande para saber, para calibrar las fuerzas del Valencia en Europa.
Dadme un titular del Slavia y del Lille, los rivales de mañana.
El Slavia es un equipo que físicamente es muy fuerte, va muy bien a balón parado, la jugada de estrategia la hace muy bien. Me gusta mucho Souche, que el centrocampista más interior llegador. Y el Lille ha perdido medio equipo, ha perdido a Pepe, ha perdido a Thiago Méndez. Está jugando bien Osimhen, un delantero que ha llegado este año. Pero me parece que sí, hoy mañana el Valencia tiene una oportunidad para ganar.
Hay un español en el Lille, no en el campo, Pedro Gómez, el preparador físico del equipo, es español. Es un tipo extraordinario y lleva allí 2-3 temporadas y tienen un equipo renovado, bastante joven, y a mí me da la sensación de que están pagando un poquito el precio de la inexperiencia de la Champions. Y en cuanto al Slavia, eliminó, si no recuerdo mal, al Sevilla de la Europa League la temporada pasada.
Sí, en la prórroga.
La recta final, pero a mí yo creo que están peor. Están un poquito peor que el año pasado.
Hugo, ¿algo más desde Francia?
Nada más, que os mando un abrazo, que me lo he pasado muy bien hoy.
Mañana el Chelsea-Ajax, ¿dónde es?
En Ámsterdam. Ajax-Chelsea.
Ajax-Chelsea.
Buen partido.
Buen partido también.
Hay que ir con el Ajax.
Buen partido mañana. A las 7 es el partido.
Yo creo, Paco, que el Valencia se juega en estas dos jornadas. O sea, para aquí al final se van a repartir puntos. Ya se los están repartiendo entre Chelsea, Ajax y Valencia. Y el que tenga la habilidad de ganar los 6 puntos al Lille va a tener seguro las 10 de monte.
Pero que igual lo hacen todos, eso.
Bueno, ya veremos a ver si lo hacen todos. Yo sí, no tampoco, me creo que lo vayan a hacer todos.
De momento tú
no
has sacado 3 en Londres.
El Lille ha competido mucho mejor de lo que dicen sus resultados. El Lille es verdad que es un equipo muy joven, es verdad que ha perdido muchos jugadores, es un equipo que compra talento, desarrolla talento y vende, hace trading con los jugadores. Ese es su modelo de club. Pero es un equipo que compite bien y compite sobre todo cuando se siente inferior saliendo a la contra con jugadores rápidos. ¿Qué sucede? Que ahora en la Liga, al haber quedado segundo la temporada anterior, pues les esperan y obviamente pues está en esa búsqueda de identidad. Tú ten en cuenta que solo tiene un futbolista superior a 30 años, que es Fonte, ¿no? En el 11, con 35. Todos los demás, la mayoría, están entre los 20 y los 25 años. Pero es un equipo que si le da el día y se pone a jugar a fútbol, algún susto va a pegar. No hagáis cuentas con que el Lille va a acabar con 0 puntos. Yo creo que no va a ser así. y esos puntos a quien se los robe le van
a costar
la clasificación.
El Karabaj. El Karabaj.
No,
bueno,
no,
pero es que si hace cuatro puntos, cuatro puntos, sí. Imagínate, gana un partido y empata otro, pues al que le gane el partido, luego en los duelos lo va a echar muchísimo de menos. Y el Valencia el año pasado, por ejemplo, no pasó la primera fase porque no fue capaz de ganar en Suiza.
Por eso hay que ir con el Ajax. Por si acaso el Valencia solo empata.
Mira, nos están diciendo que Marc Ingla, no lo recordaba yo, es directivo del Barça. Marc Ingla está en el Lille también.
Gracias, Hugo. Suerte mañana.
Un abrazo grande.
Un paso rápido por Galicia. Primero Vigo. Esto ha dicho hoy Mourinho, el presidente del Celta, sobre el futuro de Fran Escribá.
A ver, nosotros siempre respaldamos a todos los entrenadores que estén con nosotros. Siempre. En el momento que no tengan el respaldo, lógicamente no estarán. Escribá está con nosotros y tiene toda nuestra confianza.
Es una buena forma de responder. Si está con nosotros, le respaldo. Si no está, es que lo he echado y ya no lo respaldo.
Bueno, pero es verdad, Juanma, que el Celta es un equipo que aguanta bastante a sus entrenadores. Sí, tanto que el año pasado el no cambiar de entrenador casi lo lleva a segunda división. Y es verdad también que Fran Escribá no está cumpliendo ni mucho menos con las expectativas que hay formadas en el equipo. O sea, no sé si lo va a sacar adelante, pero es verdad que está claramente amenazado.
Santi Peón.
Siendo un equipo bastante conservador.
Santi Peón, ¿huele a que lo cambian o que no?
Sí, bueno, desde luego, porque la ratificación de hoy del presidente Mourinho ha sido con la boca pequeña, ¿no? Y no hay más que escuchar las declaraciones que acabas de poner del presidente del Celta. Es verdad que antes de decir esto le había mandado un pequeño recado al entrenador, a Fran Escribá, diciendo que es verdad que están tranquilos, pero que están sufriendo demasiado, que el juego del equipo no es el esperado, habida cuenta de la plantilla que se le puso a su disposición el pasado verano a Fran Escribá, con Rafinha, con Iago Aspas, con Santi Mina, con Denis Suárez y compañía. Y lo cierto es que si no hay buen juego, mejoría en el juego y sobre todo un buen resultado frente a la Real Sociedad este próximo domingo a partir de las 12 del mediodía, ojo con Fran Escribá porque podría tener sus horas contadas. Venimos contando además en los últimos días, Juanma, que el Consejo de Administración del Celta está tremendamente dividido, que hay varios de sus miembros que no están para nada de acuerdo con la temporada que está haciendo el Celta y sobre todo con la forma que tiene el técnico valenciano de llevar a este equipo. Y evidentemente, insisto, si el domingo no se consigue un buen resultado y sobre todo si este Celta fuera de casa, lejos de Balaídos, no empieza a mejorar su imagen, ojito con el futuro de Fran Escribá.
Gracias, Santi. Hasta luego.
Hasta mañana.
Ahora estoy con Dobarro en A Coruña, pero es que nos está escuchando Marta Corredera, la jugadora de la selección y del Levante, que ha participado en las negociaciones para saber si llegaban a buen puerto el asunto del convenio y todo esto. Y que finalmente tenemos huelga.
Sí, finalmente tenemos huelga, de momento indefinida, Juanma. Hoy casi 200 jugadoras en Madrid, prácticamente mayoritario, el 93% han votado a esa huelga. Quieren igualdad, así que insistimos. Todavía no está fijada esa huelga porque tiene que haber una convocatoria, tiene que haber un acto de conciliación previo, pero lo que han dicho las jugadoras es que han llegado hasta aquí y hasta que no se firme el convenio, huelga indefinida.
¿Qué es lo que piden exactamente?
Bueno, lo que están pidiendo, Juanma, es sobre todo igualdad. O sea, que se apruebe ese convenio donde hay una serie de horas que están estipuladas y sobre todo ser profesionales. Es cierto que algunas lo son y otras no.
Marta.
Hola, buenas.
Hola, buenas. La gente que mañana lea, las jugadoras del fútbol español se ponen en huelga y se pregunte, bueno, ¿qué es lo que quieren y qué es lo que no les dan? Sobre todo, ¿qué es lo que no os dan?
Pues no nos dan nada, ¿no? Por decirlo así de alguna manera. La gente cuando lea el titular mañana va a decir qué pesadas, ya están pidiendo y lo siento mucho, pero no es así. Nosotras queremos, pues como en todos los sectores laborales, tener un convenio que nos proteja como trabajadoras. O sea, que nadie se piense que queremos o que pedimos cobrar igual que los chicos, igualarnos a ellos. Totalmente equivocado el que piense así. Nosotras lo que queremos es tener unas condiciones laborales que nos protejan. Tener un salario mínimo, que eso es básico. Tener pues una actuación o un programa pro embarazos para la jugadora que se quiera quedar embarazada esté protegida.
Perdona, Marta, ¿salario mínimo de cuánto?
Estamos hablando de 16.000 al año.
Sí.
Con la parcialidad de 75% que se quedaría en unos 12.000, para que nos entendamos.
¿Y cuánto os ofrecen de salario mínimo?
Pues ellos nos están diciendo ahora que en cuanto a parcialidad nos quieren dejar al 50%, o sea, eso es de 40 horas que podemos cotizar a la semana. Ellos, en este caso los clubs, nos quieren dejar a 20 horas a la semana.
¿Y eso entonces haría que el salario mínimo fueran 8.000 euros?
Pues sí, por decirlo de alguna manera sería así. Sí, sí.
Estabas diciendo, ¿más cosas?
El tema de las lesiones, que si alguna compañera o yo, por ejemplo, tengo la mala suerte de lesionarme, que tenga un convenio que me proteja, porque actualmente ha habido jugadoras que se han lesionado y el club les ha dejado de pagar completamente hasta que no se han recuperado. Joder. Que para mí eso me parece muy triste. Luego, pues lo que te decía, ¿no? Lo que te comentaba de las horas cotizadas, de la parcialidad laboral, que la mayoría de trabajadores o trabajadores a jornada completa tienen 40 horas. Nosotras pedimos un 75%, que son unas 30 y poco horas a la semana, porque creemos que, bueno, que a lo mejor los clubes no pueden llegar a ese 100%. Nos hemos bajado un poco del burro, hemos dicho el 75%, y llevamos ya muchas reuniones con los clubes atascados en ese punto porque ellos se empeñan en el 50%. Yo creo que somos futbolistas, somos profesionales 24 horas, ¿no? Yo voy a mi casa, me cuido, descanso para poder rendir en mi club. Entonces, creo que no nos merecemos menos.
¿Tiene mala pinta esta negociación? O sea, ¿puede durar mucho la huelga?
Bueno, tiene la pinta que los clubes quieran que tenga, ¿no? Ahora la pelota está en su tejado, nunca mejor dicho. Nosotras ya hemos sido muy pacientes durante más de un año. Han habido 18 reuniones de AFE, en este caso, que es nuestro sindicato, con los clubs. En 18 reuniones no han conseguido ponerse de acuerdo. Los clubs no han cedido ni un paso en nada, como nosotras sí que hemos hecho. Entonces ahora mismo creemos que ha llegado nuestro momento. Creemos que nos merecemos un convenio digno para tener unas condiciones laborales mínimas, y va a ser a partir de ahí que ellos quieran firmar ese convenio, ¿no? Que nosotras estamos decididas a no jugar los fines de semana que haga falta.
¿Qué os dicen? ¿Que no lo generáis? ¿Que es un dinero que estáis reclamando que ellos, los clubs, no pueden ingresar porque no lo sacan de ningún sitio?
No nos llegan a decir que no lo generamos, sino que no lo tienen. Que no lo tienen, y de ese argumento no se bajan. Y bueno, no sé, nosotras tampoco nos creemos que a ciertos clubs les supongan tanto dinero como nos han dicho, porque son clubs que están arriba, que tienen equipos masculinos detrás, y que no nos engañemos, que el fútbol femenino era un proyecto hace unos años, pero ahora ya es una realidad. Y ahora ya hay televisión de por medio, ahora ya la gente nos conoce, a quien le interese, a quien no, nunca le vamos a interesar, eso está claro, ¿no? Pero yo, es que vuelvo a decir lo mismo, más allá de lo que generemos, más allá del sueldo que tengamos. O sea, es que un convenio son unas condiciones mínimas que todo trabajador tiene que tener. Cualquier trabajador de cualquier ámbito, de cualquier sector, tiene que tener un convenio que lo proteja.
Marta, que haya suerte. Muchas gracias por estar en el partidazo.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Hasta luego, Fouto.
Hasta luego.
1:11, simplemente antes de que os vayáis, un paso por A Coruña porque ha decidido el Consejo que se queda. El Consejo de Administración decide que se queda, ¿verdad, Obarro?
Sí, así es. Bueno, yo la situación del Depor no sé si decirte que es crítica o ridícula. El pasado domingo lo comentábamos, de nuevo bronca, pitos, gritos de directiva de dimisión, Carmelo vete ya, y a continuación una reunión improvisada entre los consejeros, unos que dicen que no merece la pena seguir, otros que hay que aguantar, el presidente Paco Zas desencajado, que si los insultan, que si reciben amenazas. Bueno, hoy se reúnen en el club por espacio de 2 horas y dicen, chicos, llevamos 4 meses y medio, ¿cómo lo vamos a marchar? Así que continuamos. Y luego el presidente, Paco Zas, aparece ante los medios informativos en una extensísima rueda de prensa de 2 minutos y medio, y de la que extraemos un corte.
¿Dos minutos y medio de rueda de prensa?
Sí, sí, sí. Es que es una comparecencia improvisada allí en el portal del propio club. Y dice, bueno, no hay más remedio que seguir, pero ¿yo cómo voy a abandonar el barco? Escucha este corte.
No queda más remedio que seguir, pelear, bajarme del barco, pues la verdad no lo entendería. Y abandonar a mi equipo cuando está en esta situación no entra en mis conceptos.
No entra en mis conceptos. Bueno, el caso es que el Consejo de Administración decide que van a continuar y, hombre, llevan una cornada, ¿eh?
Sí.
Importante.
Sí, sí.
Porque cuando tú muestras estos síntomas de debilidad, cuando la gente detecta estos signos, cuando huelen la sangre, ahora son 2 partidos fuera, a ver si el equipo empieza a ganar, pero la verdad es que la situación está muy, pero que muy complicada.
Hombre, una voluntad de hierro no transmite.
No, 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 no.
El hombre,
si está así la cosa en octubre.
Vamos a ver, Paco,
la oratoria no es su principal cualidad.
Germán, pero para la gente de fuera, ¿cuál es la solución del deporte?
Joder, pero es que no, ahora mismo...
Nos da las cuatro.
Te paso el móvil, te paso el...
Vale, no,
escucha, te paso el móvil de Eduardo. Santi, el otro día hablamos tú y yo, y vuelvo a hacerlo mañana encantado y te cuento todo. Porque es que tiene razón Juanma, es que a la una y media no hemos terminado.
Claro. Gracias, Dobarro, hasta luego.
Un abrazo a todos. Chao.
Mensajes de los oyentes, si llega Maldini con Mundo Maldini.
Dice Maite, el señor Valverde no se entera cómo puede comparar al Español con el Barça. Con sus actos y comunicados se refleja cómo es cada club y cada afición. Señor Valverde, que el día del Clásico hay una manifestación que su club y directiva apoyan. Y viendo el horror de estos días, se puede imaginar lo que puede pasar. El partido Barça-Madrid debe jugarse el 26 de octubre. Si hay algún problema de orden público, ¿acaso sería la primera vez que se restringe total o parcialmente el acceso a un estadio? ¡Ay, mi cope, cómo sois! Se hacen dos paradas y se gana un partido contra un equipo que en la Liga Española sería de media tabla y ya tenemos 7 días de elogios y una hora de programa diario. Y Pipe dice, se puede criticar la falta de acierto, pero nunca el compromiso, las ganas y la intensidad de Coque, Saúl o Tomás. No entiendo cómo algunos les pueden silbar.
Gracias Paco, gracias Guas, gracias Palomar, gracias Cañizares.
A usted.
Gracias. Adiós. Gato, gracias a todos, de verdad, por venir, ¿eh? Buenas y noches. Gracias a Gemma Santos, que tiene un mensaje de Berti.
Sí, Juanma, con las ofertas de los seguros, si pudiéramos pedir el VAR, estamos convencidos de que la mejor jugada sería la de Berti, porque te dan 3 meses gratis para todos y además te guardan oferta durante 6 meses si lo necesitas para mantenerte el precio hasta que te cambies. ¿Tú crees que tu seguro pasaría el VAR? Entra ya en Berti.es y descubre la transparencia en el precio del seguro. Apunta Berti.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este miércoles desde las 8:30.
Bueno, va, que vamos.
Lo volvemos a dar todo, todo con la Liga de Campeones.
Cuéntame.
Porque no hay mejor sitio para vivir la Champions que Tiempo de Juego.
Pisa el colegiado que no hay nada.
Lille, Valencia, Slavia Praga, Fútbol Club Barcelona.
Para mí era córner.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Tal cual.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Llega el mes del profesional que ante una gotera se remanga y no duda en mojarse. Porque cada día es un reto, llegan los nuevos Renault Traffic y Renault Master, equipados con una nueva caja automática y motores más potentes. Llévate el tuyo al 0% TAE, empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
A mí me das un superpoder y la superfuerza no me la pido. Está sobrevalorada. Qué mola doblar barras de hierro y levantar un edificio de 10 plantas, pero... ¿Y lo que cansa? Porque eres superfuerte, pero no superresistente. Y todo el día levantando cosas, acabas agotado. Yo me pediría el poder de elegir. Ese mola. Porque puedes elegir 8 resultados de la quiniela y te llevas un dinero. Tú piénsatelo. Por 0,50 más, elige 8. Una nueva oportunidad para ganar cada jornada con la quiniela.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Hace nada estabas tumbado en la playa. Dentro de muy poco será el momento del turrón y el momento de los nuevos propósitos. Los momentos pasan volando y el momento Renault también. Este otoño que no se te escapen las ofertas especiales de la gama. Ven a descubrirlo a la red Renault. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonocope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Disculpe, camarero, hay un premio en mi Colacao.
¡Ey! Que ahora mis sobres llevan hasta 20 euros de regalo seguro en atrápalo.com. Así que pídete un Colacao en el bar y disfruta de una experiencia increíble. Y además, la de Atrápalo. Colacao, eso tan tuyo.
¡Ya está aquí! ¡Por fin! Arranca la gran feria del vehículo de ocasión en Ocasión Plus. Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros. La única feria en la que todos los coches tienen descuento.
Solo hasta el 30 de octubre.
Estamos en Madrid, abierto domingos mañana y tarde. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, abierto domingos mañana y en ocasiónplus.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Pagala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Maldini, como has hablado mucho en el programa, te hemos reducido tu parte al igual
de tiempo.
No pasa
nada, claro, sí. No,
es que has hablado muchísimo.
He hablado mucho, sí.
No, hombre, no. Has hablado lo que tenías que hablar, estás perfecto.
Está bien, sí.
Bueno, Mundo Maldini, que quiere analizar la lista de los 30 nominados al Balón de Oro 2019, que no tiene ningún español y que no tiene por primera vez en no sé cuantísimos años al que ganó el año pasado.
Sí, a ver, hay cosas que ya tendremos tiempo de hablar de los grandes favoritos, de por qué, tal, no sé qué, podemos dar alguna pincelada hoy, pero por ejemplo, hay varias cosas que me sorprenden. Primero, que no hay ningún español. A ver, esto es significativo del momento que viven los jugadores españoles individualmente. Dicho esto, como yo creo que la primera vez que no hay ningún español en la lista de los 30 nominados. Dicho esto, por ejemplo, David Silva puede haber estado perfectamente. Ya sé que no va a la selección porque él no quiere ir, pero David Silva, la temporada que ha hecho en el Manchester City, ganando la liga, etcétera, creo que podría. Por cierto, se ha quedado Juan Gato con nosotros aquí a
hacer de compañía.
Es bonito. Y luego quizá Piqué también podría estar, ¿eh? Yo creo que Piqué podría estar, la verdad. Luego me sorprende que no esté Oblak, por ejemplo. Me parece una barbaridad. Lo hemos dicho en el partido, aquí en tiempo de juego, el partido del Atlético, que no esté Oblak. Y luego, lógicamente, domina la Premier League con mucha aplastamiento, porque son 15 jugadores de la Premier por solo 7 de la Liga, que son de la Liga Española, que son De Jong, Griezmann, Benzema, Joao Félix, Hazard, Ter Stegen y Messi. Al final, lógicamente, Messi es el gran favorito. Bueno, yo creo que ahora mismo, a día de hoy, todavía falta un poquito. Creo que yo apuesto por Messi, para que lo gane, porque me parece que ha hecho incluso un poco más que Van Dijk, y sobre todo este tramo, desde que ha vuelto a jugar otra vez, está otra vez a buen nivel. Yo creo que Messi lo va a ganar, segundo Van Dijk y quizá tercero Cristiano.
Y quieres dividir nombres propios por países, ¿no?
Sí, yo creo que el otro día me gustó cómo quedó, lo que hicimos vertebrando así en cuanto por nombres.
Es que las cosas vertebradas quedan bien.
Es bonito. Entonces, personajes del fin de semana, y a partir de esos personajes ir hablando de los partidos y por qué son los personajes.
Vale,
qué tal queda.
Vale.
Yo creo que es bonito, ¿eh?
Es bonito, venga.
Venga, por ejemplo, la
personaje Rashford.
Rashford,
el United. O sea, porque lo convencional sería decirte, bueno, el gran clásico de la Premier, claro, el Manchester United contra el Liverpool.
Claro, yo no. voy a hablar del partido, pero...
Pero es mejor que te dé titular con el nombre.
Claro, vale. Rashford. Me parece a mí que es un jugador que se critica mucho al Manchester United, con razón, pero creo que a él no se le debe criticar tanto como se le está criticando. Marca siempre goles contra los grandes y volvió a marcar contra el Liverpool. Y me parece que está a un nivel alto. Dentro de lo que es el equipo está a un nivel alto. Me gusta mucho más en la izquierda que delantero centro, pero está a un nivel alto. El partido, la verdad, que no fue ninguna maravilla. No, el Liverpool no jugó bien. El Liverpool ha habido partidos que ha sacado adelante, por ejemplo, este empate, o ganando, por ejemplo, en Sheffield United, sin terminar de jugar bien. Yo creo que no está al nivel de la temporada pasada en algunos partidos. Pero en cualquier caso, no estuvo Salah. Origi no jugó bien. Y al final acabó entrando, por ejemplo, a un otro delantero y acabó empatando el partido con un gol muy al final, con un gol de Robertson. La verdad que yo creo que el empate fue bastante justo.
Rodri
se les jugó como central y se ha lesionado. Jugó como central junto a Fernandinho, que lo ha repetido hoy. Y me parece que al final pierde con ello el City. El City ganó con cierta comodidad al Crystal Palace, pero me parece que pierde con Rodri fuera del mediocentro, porque me parece que es el mediocentro perfecto. Jugó Gundogan ahí, y jugó como interiores Silva y De Bruyne en un gran partido de Silva. Otro gran partido de David Silva, que por cierto marcó un golazo. Y luego muy bien también Sterling. O sea, el City ganó con comodidad.
¿Dices que Bernardo Silva es en estos momentos uno de los mejores jugadores de Europa?
Sí, para mí sí. Para mí uno de los jugadores más en forma de Europa es Bernardo Silva, el portugués, ahora mismo. O sea, es impresionante las exhibiciones que está dando, jugando siempre en el costado derecho, siendo zurdo. Está a un nivel verdaderamente brutal, espectacular. Bueno, estuvo francamente bien y fue una de las exhibiciones individuales del fin de semana.
Siguiente protagonista.
Grealish.
Grealish.
Grealish es un jugador que ha sido internacional sub-21 con Irlanda y con Inglaterra y que creo que está llamando a la puerta de la selección inglesa. Juega en el Aston Villa y hizo un partido espectacular contra el Brighton. Hay que ver ese partido Aston Villa-Brighton para darse cuenta de cómo está Grealish ahora mismo. O sea, fue realmente fantástico. Él juega por la izquierda, es un centrocampista ofensivo con mucho talento, con mucha movilidad y con mucho desparpajo, y jugó a un nivel espectacular. El Aston Villa remontó, por cierto, al final acabó ganando el partido contra el Brighton.
Del Everton, ¿a quién destacas?
Del Everton destaco, bueno, fue un partido muy bonito porque hubo dos golazos espectaculares. Uno de Bernard, que marcó un gol tremendo, que es uno de los que destaco, y el otro Sigurdsson. Y eso que el Roberto, el español, que estuvo en Olympiacos, está en el West Ham, está empezando a jugar, lleva dos partidos jugando, y hizo un partido impresionante aún así. Ganó 2-0 el Everton con un gran Bernard y un gran Sigurdsson. Y luego Marcos Alonso. Marcos Alonso, que por fin recupera su nivel, marcó el gol de la victoria contra el Newcastle en un partido que el Chelsea yo creo que mereció ganar y debió ganar, y ganó al final, aunque fue en el tramo final. Y el Chelsea lleva varias victorias consecutivas, a ver qué pasa mañana en Amsterdam, pero lleva varias victorias consecutivas. Y es importante comentar que ha vuelto Hudson-Odoi a jugar después de la lesión y que está aportando bastante al equipo, Hudson-Odoi.
Y para cerrar con Inglaterra, Doucouré.
Doucouré, del Watford. El Watford pudo ganar y casi diría que debió ganar ante el
Oye,
Tottenham.
¿Sigue golista?
Sigue golista, sí. Tiene 4 o 5 puntos. Está muy mal, pero la verdad es que pudo ganar el partido contra el... Quique Sánchez Flores está haciendo un trabajo, digamos, de poco a poco concienciar al equipo de que tiene que salir de abajo. Y Doucouré, que ya sabemos, un centrocampista de mucha potencia, estuvo impresionante. Solo ha metido 5 goles el Watford en la temporada hasta ahora, pero la verdad que a mí Doucouré, si sigue a este nivel, va a ser uno de los jugadores que pueden levantar al equipo. Le hicieron un penalti clarísimo a Deulofeu, por cierto, que no pitaron, hubiera sido el 0-2, y el Tottenham, que hoy ha ganado 5-0, tiene unas cifras terribles en la liga, pero terribles. O sea, está años luz de lo que fue el equipo.
Vámonos a Italia.
Vamos a Italia.
El primer protagonista que has elegido es Çalhanoğlu.
Para mí el protagonista del fin de semana, Çalhanoğlu, porque se hablaba mucho de que el Milan debutaba como entrenador Pioli en el partido ante el Lecce. El Milan jugó bien, hay que decir que le costó
al final. Me dijeron el otro día que el Milan quiso a Marcelino.
Pues es posible, porque realmente estaba buscando técnico, oye, no funcionaba el equipo. Y ha llegado Pioli, ex Atalanta, entre otros equipos, y Çalhanoğlu estuvo a un nivel inmenso, pero hizo un partido para verlo. O sea, marcó un golazo, originó la jugada del segundo gol del Milan, que se lo da a Piontek, al polaco, que fue suplente, ahora comento un detalle más, y jugando a un nivel muy, muy alto todo el partido de Çalhanoğlu. Yo creo que el hecho de que llegue Pioli parece que puede relanzar por fin la carrera de Çalhanoğlu, también, pues un jugador de mucha calidad, bastante regular, pero de mucha calidad. Me gustó Rafael Leao jugando como único punta, me parece un delantero que tiene que triunfar en el Milan, me parece buenísimo el portugués, y al final el Milan, que estuvo bastante bien, ojo al Roma-Milan del fin de semana, se le escapó el partido con un gol al final de Calderón y un tiro de fuera del área, pero mereció ganarlo. Esta vez el Milan, hay que reconocer que jugó bien y mereció ganar.
Buffon,
el veteranismo Buffon, que hoy no ha jugado, que hoy cantaba desde la grada ese gol del 2-1 de Dybala, lo he visto antes en la tele ante el Leverkusen, ante el Lokomotiv de Moscú, le salvó el partido a la Juventus, que volvió a hacer el esquema habitual de la liga metiendo a Bernardeschi por detrás de dos delanteros, pero le costó mucho ganar a la Juve. Antes de empezar el partido le dieron el premio a los 700 goles a Cristiano Ronaldo, sí, y marcó el 701.
Eso es.
Iba ganando la Juventus 2-1 con un buen gol de Pjanic y otro de Cristiano, pero en la última jugada hizo un paradón Buffon que le costó que le permitió ganar a la Juventus. Gran parada de Buffon.
Venga, siguiente protagonista en Italia,
Milik,
y saltamos.
Milik, el delantero del Nápoles, que hizo 2 goles al Verona. El Nápoles ganó cómodo, pero sobre todo destaco que Milik ha estado jugando muy poco después de la lesión, porque Mertens ha funcionado muy bien y por fin Ancelotti le está empezando a poner y está jugando bastante bien.
Oye, ¿Ranieri ha vuelto a entrenar?
Sí, a la Sampdoria. Empató a 0 con la Roma en un partido pues parecido al Atlético de Madrid de Leverkusen, bastante malo, bastante duro de ver. Pero bueno, primer punto que gana Ranieri, a ver si saca el equipo de abajo.
¿A quién destacas de Alemania?
Sobre todo destaco a Süle, porque el Bayern jugó un buen partido, mereció ganar, no lo pudo ganar, le empataron al final, pero Süle tuvo una lesión muy grave. Estaba siendo uno de los mejores jugadores, para mí, de toda la Bundesliga. Rodríguez, desde luego de los mejores defensas del momento en la Bundesliga, y le va a perder durante bastantes meses, y veremos si llega bien, si es que llega a la Eurocopa. Sule, es una baja muy importante para el Bayern, que no olvidemos ha vendido ya a Hummels, la ha devuelto al Borussia Dortmund.
¿Y de Francia?
De Francia, Di María, que hoy ha vuelto a jugar muy bien, por cierto, aunque la estrella ha sido Mbappé y Icardi, pero Di María jugó un partido con el Paris Saint-Germain ante el Niza sensacional. Marcó un golazo, marcó dos goles, uno de ellos un golazo prácticamente sin ángulo, con la izquierda, participó en otro gol, y ahora mismo, hoy comentando el partido en Movistar, yo lo comentaba, o sea, Di María está a tal nivel que ahora mismo no le puede quitar, le tiene que, cuando vuelva Neymar y cuando vuelva Mbappé titular, realmente...
Sí, hay que encontrar un hueco. ¿Dónde
pone? En el medio campo, tiene que poner en el medio campo, porque no le puede quitar de ninguna manera tal y como está.
¿Del resto de ligas destacas algo más?
Bueno, destaco que en Rusia está que se sale Dziuba, el delantero del Zenit de San Petersburgo, que está marcando goles a pares, y ya hizo dos partidazos con la selección rusa, sobre todo contra Escocia, y hizo un gran, bueno, ganaron un equipo modesto 6-1, pero hizo un partidazo otra vez, y Dziuba está a un nivel muy muy alto para salir de Rusia por fin.
¿Qué querías decir del Veracruz Tigres?
Bueno, si
en
no
México
visto, si no he visto las imágenes, es increíble.
¿Los enfrentamientos en la grada?
No, eso fue Atlético San Luis. Veracruz Tigres, lo que pasa es que Veracruz, los jugadores del Veracruz protestaron porque no les pagan, porque tienen problemas económicos, y entonces jugaban contra Tigres, sacan de centro y los jugadores se paran. O sea, el árbitro pita al inicio y los jugadores se paran. Entonces todo el mundo esperaba que Tigres fuera un poco solidario. Bueno, pues con los jugadores parados metió un gol, Tigres, sacan de centro, siguen parados y mete el 0-2, Tigres. Y ha sido bastante criticado.
Hombre.
Y a partir del 0-2 empiezan a jugar y acaban 1-2. Casi les empatan. O sea, y ha sido muy criticado.
Pero es muy heavy esto.
Empezaron a tocar, gol. Sacan de centro, pues su obligación.
Qué vergüenza.
Siguen parados, sí, gol. Y marcaron dos goles con los jugadores.
Bueno, a mí me daría vergüenza ganar un partido así.
Ha sido bastante, bastante criticado en México.
¿Aceptas preguntas?
Por supuesto, por supuesto.
Pues venga, vamos con ello.
Venga, vamos allá.
Hola, Maldini crack. Hola, Juanma.
Hola.
Me gustaría saber si Rui Silva, portero del Granada, con la temporada que está haciendo, ¿creéis que puede acabar en un grande la temporada que viene? No hay más mensajes, Juanma.
Pues mira, está a un nivel altísimo. El otro día le hizo un paradón a Roberto Torres de Osasuna, y yo creo que si no en España, en un equipo importante, o en España o fuera de España, puede dar el salto, ¿por qué no? Sí. ¿Otra?
Maldini crack, de los equipos españoles de Champions, ¿cuál crees que tiene más posibilidades de ganarla, si es que alguno crees que tiene posibilidades? Y luego, ¿qué crees que le falta al Manchester City para poder ganar la Champions? Me encanta tu canal y me encantaría que hicieses un vídeo del Palmeiras mítico del 93 al 96. ¡Saludos!
Eso está hecho con el Alex famoso, etcétera, etcétera. Bueno, el Rivaldo también. Yo creo que le falta al City mejores defensas, mejores centrales. Y sobre todo lo de los equipos españoles, yo creo que realmente opciones tienen Madrid, Barça y Atleti. Al Valencia, que me perdonen, pero es muy difícil pensar que pueda ganar la Champions. Pero creo que de todos el Barça por tener a Messi.
Última pregunta por hoy.
Hola, Maldini crack. ¿Qué te parece James Maddison del Leicester? ¿Le ves el próximo año en un grande de Inglaterra?
Es un jugador que parece ¿cómo me conoces? Me entusiasma Maddison. He hablado mucho aquí de él cuando estaba el año pasado en segunda división. Me gusta muchísimo, jugador de mucho talento para jugar ahí cerca del área, en tres cuartos de campo, jugador que tiene gol, ya ha sido internacional, y yo creo que es un jugador destinado a un grande de Inglaterra, pero ya mismo.
Gracias, Julio.
Un abrazo a todos.
Adiós, cracks. Hasta mañana. Hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego con el partido del Barça en Praga, con el partido del Valencia en Lille y con el resto de la jornada de Champions. Habrá tiempo de juego desde las 8:30 y habrá partidazo desde las 11:30. La radio nunca para. Sigue la radio, sigue la cadena COPE. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós, disfruten.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal.
El partidazo de COPE.
Estar informado.